Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.
Buenas noches.
Muy buenas, 11:30, hora menos en Canarias. Es una jornada de Copa del Rey. ¿Ya estás recuperada, Rocío?
Podríamos decir que no estoy tan bien como el Atlético, ¿eh? Bueno. Que ha goleado hoy al Getafe 5-0 para meterse, yo diría, en el partido que con más facilidad ha ganado en toda la temporada para meterse en semifinales de la Copa del Rey. Fíjate cómo llega el derbi.
Atlético de Madrid 5, Getafe 0. Está hablando Juliano Simeone, el goleador en Televisión Española.
El grupo que hay ahí adentro, que la verdad en el día a día me ayudan muchísimo, todos los jugadores, todo el staff y todos juntos, y bueno, la verdad que...
Para acabar el sábado al Bernabéu, ¿con qué sensaciones y sobre todo va a ir a ganar el Atlético de Madrid al Bernabéu?
Bueno, la verdad que hoy fue un partido muy duro, así que tenemos que descansar, prepararnos bien y ir por todo el sábado.
Muchas gracias y enhorabuena.
Gracias.
Juliano Simeone, es que el Atlético de Madrid es el primer semifinalista de esta edición de la Copa del Rey 2025 y además tiene este fin de semana derbi en el Santiago Bernabéu el sábado a las 9 de la noche frente al Real Madrid, en una semana convulsa para un partido de estas dimensiones. Hoy ha marcado Juliano 2 goles, Samu Lino el tercero, Correa el 4-0 y Sorloth ha cerrado la goleada para el Atlético de Madrid. En el Metropolitano nos lo han contado en Radio Estadio Hugo Condés, Jano Mori y Raúl Granado. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Edu, Rocío, a todos. Aquí estamos en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid ha tenido una plácida noche, donde se ha metido en semifinales. Lo analizaremos tranquilamente, pero hay que decir dos cosas. Por un lado, que el Getafe ha sido muy poco Getafe, porque estamos muy acostumbrados a ver a un equipo y de Bordalás muy reconocible que hoy... no ha sido ni mucho menos la sombra del que solemos ver en el Campeonato Nacional de Liga. Pero por otro lado, hay que darle mérito al Atlético de Madrid, porque nadie le hacía esto al Getafe. Y es verdad que el Getafe hoy no ha estado a su mejor nivel, pero el Atlético de Madrid es que le ha aplastado, sobre todo en una primera parte, la que ha movido el balón a mucha velocidad y en el que ha sido muy certero en las primeras aproximaciones a hacerle. Así que el Atlético de Madrid, que ha tenido un partido tranquilo, que ha ahorrado esfuerzos, que ha podido cambiar futbolistas, que no tiene ningún lesionado y que ahora ya sí, y además se veía cuando se marchaban los futbolistas con todo lo que le cantaban desde la grada, ya piensa en lo del sábado en el Bernabéu.
Da la sensación de que el Getafe también estaba pensando más en el partido del fin de semana, ¿verdad? Donde se juega mucho ante el Alavés, esperando ya el análisis de los entrenadores. Jano Mori.
Hola, Jano. ¿Qué tal, Rocío? Hola, Edu. Buenas noches a todos. Y aquí estamos en el auditorio del Metropolitano, esperando la comparecencia primero de Bordalás y luego de Diego Pablo Simeone. Ya como decía Hugo, en modo Bernabéu. El próximo sábado yo creo que este partido llega en un gran momento para el Atlético de Madrid.
Pues ahora volvemos cuando hablen protagonistas al Metropolitano, hablen entrenadores o los jugadores. Y luego conectamos también con Raúl Granado. Mira, podemos preguntar qué piensa la gente del Atlético de Madrid, de la carta ayer del Real Madrid antes de visitar el Bernabéu.
Bueno, les podemos contar a los aficionados del Real Madrid y del Atlético de Madrid, de cara a ese partido y de cara a mañana, que Ancelotti para mañana da descanso a Mbappé y a Bellingham, los dos con alguna molestia, no juegan mañana ese partido ante el Leganés, pero es que además hoy el Real Madrid ha anunciado una nueva lesión, la de Alaba. Vamos, que ¿cuáles son los centrales titulares del Real Madrid para el Leganés en Copa, para el Derby, para el City? Pues Tchouaméni y Asensio.
Yo luego lo repetiré, dijimos en su día que no eran nada optimistas con Alaba, a pesar de todo lo que se ha dicho en las últimas semanas. Ha acumulado apenas 70 minutos en 4 partidos, jugando con molestias. Luego hablamos de las lesiones en el Real Madrid. Y ha seguido el juicio contra Luis Rubiales. Se investiga al expresidente de la Federación Española por dos presuntos delitos, uno de agresión sexual y otro de coacciones a la futbolista Jenny Hermoso. Ha seguido el juicio en la sala número 2 de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares y han declarado más testigos. Miguel García Cava, que era director de Integridad cuando la selección femenina jugó la final en Sydney, Pablo García Cuervo, que era el director de comunicación, Enrique Yunta, entonces subdirector de comunicación, Luis de la Fuente, que era y sigue siendo seleccionador absoluto masculino, y Javier López Vallejo, que trabaja y trabajaba como psicólogo en la federación. Bueno, a muchos les sorprende las formas del juez Fernández Prieto, que lo que demuestra hoy otra vez más es su vehemencia. Da la impresión de que no va a permitir que nadie utilice su sala, eso es lo que pretende, que nadie utilice su sala para un juicio mediático, que nadie haga juicios de valor, que nadie haga declaraciones para la prensa a través de las respuestas a la fiscalía o a cualquiera de las partes. Estamos aquí para probar hechos. Es la fase de instrucción ya terminada, es lo que repite el juez, y aquí solo se prueban hechos. Pues esa vehemencia la ha demostrado hoy con el seleccionador y con el entonces director de comunicación de la Federación, Pablo García Cuervo. Pero ha ido a más todavía el interrogatorio a las partes. Las respuestas a la fiscalía, por ejemplo, por parte de Luis de la Fuente, que le dejan a un paso de la imputación. Hoy ha acudido como testigo al juicio, pues hoy el seleccionador ha respondido así a la fiscalía con la intervención del juez.
Es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada. Y nos hemos empeñado en decir que es un mentiroso. Que no digo que no lo sea, que no lo sé. Lo que de ellos sé, si consideran que miente el juicio. Continuemos.
Yo iba para tratar otros temas muy importantes: convocatoria, lista de jugadores, viajes, instalaciones, necesidades. No, yo después de más de 36 horas casi sin dormir, comprendía que venía muy cansado y centrado en lo que quería descansar. No entendía, no vi nada.
El vuelo duró 20 y tantas horas.
Sí.
¿Estuvo usted durmiendo 20 y tantas horas?
No, tantas no, pero seguramente muchas sí.
En fase de instrucción, en su declaración, dice que sí escuchó sobre algo de un comunicado. ¿Escuchó algo de lo que estaban hablando de
no,
un comunicado?
No,
no,
rotundamente no.
Vuelvo a insistir que hay gente que dice que usted estaba en el despacho. Permítame, la relevancia que tiene que los testigos o que los testigos en un juicio digan la verdad.
Fiscal, que déñese contra el testigo, pero continuemos el juicio, continuemos.
Es que Luis de la Fuente ha negado hoy en su declaración haber estado en una reunión en el despacho de Rubiales en la que le sitúan varios testigos, ¿no? Lo escuchamos, por ejemplo, ayer a Patricia Pérez y hoy a López Vallejo. Él dice que estaba en el despacho de al lado y que en el avión de vuelta no se enteró de nada porque estaba descansando y durmiendo.
Claro, La Sexta ha adelantado hoy que la Fiscalía está estudiando esa posible petición de imputación para Luis de la Fuente por las contradicciones que entienden ha habido entre su declaración en la fase de instrucción y su declaración hoy como testigo, ya en la vista en la Audiencia Nacional. Claro, la Fiscalía subraya esas diferencias respecto a lo que dijo en un principio. 22 horas en un avión, en la zona business, la misma zona donde estaba el presidente, donde se sucedían las conversaciones, las discusiones, donde se tomaban decisiones y no vio ni escuchó nada, ni siquiera se percató de que pasaba algo. Como no lee ni escucha medios de comunicación, no sabía nada de lo que ocurría con Jenny Hermoso. En 22 horas de vuelo, el día que reúnen a Patricia Pérez en el despacho de Rubiales, que efectivamente tiene dos estancias, un despacho principal y una especie de sala de reuniones. En 5 horas, en las que él va a hablar de fútbol, de una lista, de unos viajes, en 5 horas, precisamente ese día, precisamente a esa hora, no sabe quién está reunido allí, cuando los demás testigos le sitúan en la misma sala que Patricia Pérez. Luis de la Fuente no lo sabe, si no se le enjuicia a él. Haber dicho la verdad hoy no le perjudicaba a Luis de la Fuente, pero ha preferido hacer juego con las contradicciones y esto le puede costar ahora una imputación. Luego hablamos del juicio de Luis Rubiales y del resto de la Copa del Rey, que como decías, mañana juega el Real Madrid frente al Leganés con muchas bajas, pero vamos a empezar con el Metropolitano y vamos a empezar saludando a toda la gente que hoy ha venido a recibirte en tu vuelta.
Y dando una noticia.
En tu regreso al estudio.
Dando una noticia, porque fíjate que si todas las semanas estamos muy pendientes de quiénes van a ser los árbitros de cada partido, pues aún no es oficial, pero ese derbi del Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pues será para Sotogrado en el campo y de Burgos Bengoechea en el VAR. Que Dios reparta suerte, ¿eh? Tal y como está el asunto. Antonio Sanz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Hola, Antonio.
Que vaya cara pones.
Sí, va a ser un partido donde habrá que estar muy atento a todo lo que pueda suceder. Lamentablemente, antes del encuentro ya el árbitro parte como protagonista y eso creo que no es la mejor noticia.
También se lo hizo el Cholo, ¿eh? Que venimos de lo de 100 años, bueno, lleva pasando
Cholo,
100 años.
El Cholo dice lo de los 100 años.
O sea, porque me imagino que tú te refieres a la carta del Real Madrid.
No, me refiero un poco a todo, o sea, en general. Tanto lo del lo que dice el Cholo de los 100 años es lo que piensa probablemente la mitad del país. Probablemente. Por tanto, hay mucha gente que opina y piensa igual que el Cholo. Y lo de la carta del Real Madrid no deja de ser una misiva que semanalmente han venido haciendo en su televisión.
O sea, sí, pero es un paso más. Es una carta formal dirigida al presidente de la Federación y dirigida al CSD.
Sí, bueno, evidentemente tiene su peso y tiene su importancia, pero que el Madrid no se ha quejado ahora por primera vez.
Bueno, pero que yo no quería empezar por ahí contigo, que ha metido 5 goles el Atlético de Madrid.
Saludamos rápido.
Que Alberto López Frau y hola, Esteban Alberto. También.
Hola, muy buenas a todos.
Pero
hola,
si os parece, vamos a escuchar a Bordalás, que está hablando ya, ¿verdad?, en el Metropolitano, Jano.
Sí, primera pregunta para el técnico del Getafe.
Un Metropolitano, unos cuartos de final de Copa del Rey, con muchas rotaciones en el equipo, muchos de sus mejores jugadores que se quedan en el banquillo, en la grada. ¿Por qué ha decidido rotar tanto y si cree que esto ha sido lo que le ha hecho perder hoy aquí? Muchas gracias.
Bueno, está claro que nosotros esta temporada tenemos unas dificultades, como todo el mundo sabe, de exceso de minutos, de jugadores que han jugado todo, jugadores que salían de lesión, como es el caso de Mauro Arambarri, que tuvo que jugar el otro día 97 minutos, Jenné que lleva muchísimos minutos y bueno, había un riesgo alto y hemos decidido que jugaran otros jugadores. Está claro que son jugadores importantes y ahora después del resultado pues efectivamente se ha notado la ausencia de ellos, pero bueno, nosotros hemos afrontado el partido para intentar pasar la eliminatoria. Sí que es verdad que no hemos entrado el partido como se debe entrar a un partido de este calibre, de este nivel, contra un rival, el Athletic, que está a un nivel inmenso, un equipo que puede pelear cualquier título, que tiene una plantilla increíble, un equipazo. Y bueno, pues los errores en el primer tiempo, no hemos sabido leer el partido, nos han contragolpeado, no hemos sabido contener, cualquier pérdida en campo rival se ha convertido en un ataque del Atleti y bueno, nos han golpeado y en el primer tiempo el partido se finiquitó. Y luego en el segundo tiempo iniciamos mejor, hemos estado mejor y también dos errores pues han hecho que marquen el cuarto y el quinto gol.
Claro, Bordalás, que da estas explicaciones en la sala de prensa, pensará que no es la temporada para pelear una copa a partido único frente al Atlético de Madrid, en racha los de Simeone, en el Metropolitano y jugando este fin de semana con el Deportivo Alavés. El Deportivo Alavés marca ahora mismo los puestos de descenso, es antepenúltimo en Primera División, tiene 21 puntos, que son 3 menos de los que tiene el Getafe. ¿Qué pensará Bordalás? Esta sí es mi liga, así que los titulares juegan el fin de semana. Bueno, está Antonio Sanz, está Alberto López Frau, está Esteban, que te hemos saludado también justo antes de ir a Bordalás, portero.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Muy buenas. ¿Esperabas un 5-0? ¿Un partido como el de hoy? No. Estábamos haciendo el guión y Bustillo decía, a ver si va a haber prórroga y empezamos tarde el programa.
Pues era una
en el minuto 16 hemos visto que no.
Era una variable porque si tú miras el Getafe de 2025, no había perdido, pero es que hacía mucho tiempo que no le hacían 2 goles, ¿no? Pero es verdad que tenía muchas bajas hoy y es verdad como decís que empezó muy rápido el Atlético de Madrid, muy bien, que luego va a canalizar mucho y bueno el Atlético de Madrid y que el Getafe, aparte de las bajas, tiene un partido clave que es el domingo a las 2 contra el Alavés, está claro.
A mí me ha gustado mucho el Atleti en la primera parte, sobre todo cuando había partido. De Paul ha estado impresionante, luego detalles, el pase de Julián ha sido precioso en la jugada del primer gol, del segundo gol de Juliano. Se ha visto un Atleti muy suelto, pero me ha extrañado, es verdad, un Getafe muy blando, excesivamente blando para lo que es el equipo de Bordalás.
Mira, antes de hablar del partido, le preguntaba a Rocío Antonio por lo del arbitraje del fin de semana. ¿Preocupará esto a los atléticos? Raúl, tú que estás saliendo con ellos ahora del Metropolitano, ya camino de los coches del metro, cada uno de sus casas, los que salen del estadio, ¿qué piensan? Raúl, muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Buenas noches. Pues mira, con la felicidad del Atlético de Madrid que está en semifinales aquí a las puertas del Metropolitano, gran partido, ¿no?
Sí, fantástico, la verdad. Así da gusto.
Oye, el sábado el Madrid, después de todo lo que ha pasado con los árbitros, ¿os da un poco de miedo lo que pueda pasar o no?
Hombre, como dice Simeone, lleva pasando 100 años, ¿no? Entonces, pues un día más, supongo.
¿Qué piensas tú de cara a ese derbi?
A ver, yo creo que han calentado el partido a posta. O sea, yo creo que la prensa y todo pues lo han calentado, pero bueno, vamos a ganar y partido a partido, como dice el Cholo.
¿Confiáis, no?
Confiamos, confiamos solamente.
Gracias, chicos.
Nada.
Venga, seguimos por aquí con más aficionados. Venga, bueno, partidazo del Atlético de Madrid en semifinales, ¿cómo lo habéis visto?
Partidazo, partidazo. Da gusto, la verdad.
El fin de semana del derbi, no sé si después de todo lo que ha pasado con los árbitros os da un poco de miedo lo que pueda pasar.
No, a nosotros tranquilos. La verdad, eso son excusas.
¿Se le puede ganar al Madrid este año?
Perfectamente. Quien mucho hable de los árbitros está hablando de excusas.
Muchas gracias.
A vosotros.
Venga, Edu, y ya los últimos, otro grupo de chicos por aquí. Increíble el partido de hoy, ¿no?
Sin palabras. No words needed. In English, if you want it.
El fin de semana llega el Real Madrid. No sé si os da un poco de miedo lo que pueda pasar con los árbitros o no.
Absolutamente nada, confiamos en los jugadores. Juliano.
Miedo le tiene que dar al Real Madrid jugar contra el Atleti. Eso es lo que le tiene que dar miedo al Madrid.
Se le puede ganar a este Real Madrid.
Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a arrasar contra el Real Madrid.
Y el último por aquí, ¿tú qué? ¿Cómo lo ves?
Pues tengo dudas, porque este partido creía que iban a quedar empate, reñido, prórroga. Pues yo creo que al Madrid nos lo ventilamos, la verdad.
Muchas gracias, chicos. Pues ahí está, la opinión de la afición del Atlético de Madrid, que evidentemente Edu pues sale muy contenta de aquí del Metropolitano después de haber pasado a semis de esta manera.
Gracias, Raúl. ¿Lo que te esperabas más o menos,
no,
Antonio?
No, entiendo la euforia, ¿no? Entiendo la euforia de la afición, ¿no? Entiendo que han salido. Meterle 5 al Getafe no es sencillo. Es verdad que el Getafe no ha sido el Getafe como bien habéis descrito, pero yo quiero destacar lo bien que ha jugado hoy el Atlético de Madrid, con velocidad, con ritmo, con presencia por ambos costados, con transiciones que han sido sensacionales. Bueno, le ha salido todo, especialmente, como decías tú, Alberto, en la primera parte de la segunda, se ha destensionado absolutamente el partido, el Getafe ha intentado entrar en el mismo, y al final voy a destacar, porque para mí es muy importante el compromiso de, por ejemplo, de Correa o de Sorloth esta noche, ¿no? Que creo que los éxitos vienen cuando los que salen del banquillo y son los que más enfadados suelen estar, aportan. Y hoy sentir que tanto Sorloth como Correa han aportado, han salido motivados, o Riquelme o Azpilicueta o cualquiera de los muchos que han salido desde el banquillo, eso hace que el grupo sea fuerte y eso trae probablemente éxitos.
Fijaros que el Getafe ha hecho muchas rotaciones. ¿Está Hugo en el Metropolitano todavía? ¿Estás por ahí, no, Hugo?
Sí, aquí estoy.
Que digo que el Getafe, y decimos, hace rotaciones pensando en que su partido es el del Deportivo Alavés de este fin de semana, no el de hoy en el Metropolitano. Pero el Atlético de Madrid tiene el derbi. Y jugadores como Sorloth o Correa, que serían titulares en 18 equipos de la Primera División Española, hoy que podrían tener minutos en la Copa, hoy no. Hoy vuelven a ser suplentes porque juegan Griezmann y Julián.
Sí, pero es que el Atlético de Madrid está en un año en el que...
¿Ha rotado a Oblak?
Sí, bueno, no, a Oblak no, porque Musso está jugando toda la Copa del Rey. Con lo cual, yo creo que este año, si el Atlético de Madrid llega a la final, va a jugar la Musso.
¿Sí?
Yo creo que sí. Se ha ganado. Sí. Yo creo que por primera vez en muchos años tiene un portero de garantías, que los últimos años no lo ha tenido. Bueno, yo te diría que desde Miguel Ángel Moya, Simeone no ha sentido que tenía un portero de estas garantías y que por eso le ha dado o le está dando plena confianza. Y luego, pues ha tenido la baja de última hora de Barrios, que por eso ha entrado Coque. Y bueno, Lenormand tenía que jugar sí o sí respecto al equipo que puede jugar el sábado en el Bernabéu, porque no va a poder jugar porque estaba sancionado y por ahí no ha jugado Lenglet, pero el resto, bueno, igual Marco Llorente con Molina puede ser el cambio. Simeone ve al equipo muy bien y bueno, todos estamos viendo al equipo muy bien y no está el Atlético de Madrid como para tirar títulos. Hay tiempo de recuperación hasta el derbi, incluso el Madrid tiene que jugar mañana. Me llama la atención la chispa física del Atlético de Madrid, que jugó el otro día
hace
poquito. Bueno, pues lo escuchamos la semana, pero que el equipo evidentemente hoy iba por la eliminatoria.
Venga, Jano.
Pues acaba de sentar Simeone en rueda de prensa. Primera pregunta para el técnico argentino.
Hola, Diego, Ignacio Sánchez en directo para Radio Marca. Es verdad que se está hablando mucho del nivel del Getafe, pero es que el Atlético de Madrid hoy ha sido una apisonadora. No sé con qué te quedas de esta goleada, la portería cero, los que han entrado desde el banquillo, un poco todo. ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Bueno, varias cosas. El equipo interpretó bien el partido que tenía que hacer. El equipo buscó ser contundente, tuvo velocidad, intensidad, agresividad ofensiva. Es verdad que el Getafe cambió mucho con respecto a los partidos que había jugado con la Real Sociedad y el Barcelona sobre todo. Pero bueno, nosotros También es verdad que hicimos un partido con una intensidad alta y sobre todo buscando ir a lo que queríamos, que era pasar el turno.
Izquierda, Antonio.
Hola, Cholo, buenas noches. Antonio Ruiz, en directo para el partidazo de Copa.
Está ya en semifinales de la Copa.
Tira la puerta y demuestra en cada partido lo importante que puede ser para un equipo. Su entrenador, me imagino que se siente muy orgulloso, ¿no? No ya el padre, el entrenador. Muy contento, muy orgulloso de lo que hace ese jugador de Cantera, ¿no? Porque está demostrando que está ahí porque lo merece.
Bueno, siempre que nos ha pasado que el chico de la Cantera lo hagan bien, siempre es una ilusión para el aficionado, para nosotros que obviamente los vimos crecer, hablo de los Saúl, de los Tomás Parti, los de Coque, bueno, Riquelme ahora, en su momento Lucas Hernández, y no me quiero olvidar de un montón, va Pablo Barrios ahora, un montón de chicos que obviamente le dan esa salud y esa posibilidad a los otros que están entrenando de saber que si lo haces bien, tener la posibilidad de poder competir. Y bueno, cuando llegan al primer equipo lo hacen bien, obviamente la satisfacción para todos, creo, ¿no? Para los que lo fueron, digamos, haciendo en los años anteriores, a nosotros que obviamente ahora los estamos acompañando para que lo hagan mejor.
A derecha, Silvia.
Silvia Arda, de Televisión Española. Ay, mister.
Pero si lo preguntaba por
Juliano. Juliano ha marcado, ¿no?, goles con respeto.
Sí, pero él no quiere darle protagonismo a Juliano.
Da un poco de pena también que no pueda hacerlo,
bueno,
¿no? Es que no lo ha nombrado.
Él en eso está siendo muy reservado.
Le protege así, quizá, ¿no?
No sé si es una cuestión de protección o es una cuestión de...
No. Y destaca la cantera, ¿no? Que siempre decimos que el Cholo no saca canteranos y Juliano es la cantera, al final del Atlético de Madrid.
¿Cómo nos traduce esta relación que mantiene?
No ha terminado Silvio todavía.
Pues fíjate, me he callado porque pensaba que iba a hablar ya a Diego.
A ver, vaya.
Como necesitaba gritarlo, con la importancia que tenía ese primer gol, el segundo gol menos porque todavía el partido no estaba cerrado, y ya el tercer gol, obviamente, con más efusividad porque el partido va encaminándose. Pero no tengo relación a nada de gritarlo o no gritarlo. Simplemente hay momentos que entiendo que el partido todavía no está cerrado, que el 1-0 y el 2-0 no es el resultado que te cierra un partido. Y bueno, por eso la efusividad de una manera u otra con respecto a la importancia que tiene el gol en el partido.
Jano, izquierda.
¿Qué tal, mister? Aquí Alejandro Mori, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Otra vez portería cero. Arriba se ha jugado con una velocidad y una precisión exquisita. Lleváis 3 meses a un nivel muy alto de fútbol y de resultados. ¿Está el equipo en el mejor momento de la temporada de cara a lo que viene el sábado?
Bueno, no lo sabemos porque todavía queda muchísimo por delante. Nosotros tenemos que centrar en seguir trabajando de la misma manera. Lo más saludable y lo más sano que se puede apreciar en el equipo es que la gente que entra con mucho entusiasmo, la gente que entra a competir, sean 10, 15, 20, media hora, 45, y bueno, y eso sigo insistiendo en la pequeña diferencia que podemos tener con los demás. Si nosotros mantenemos esa estabilidad y esa competencia que obviamente van mostrando los chicos, nos dan posibilidades para hacer el camino que estamos haciendo.
A la derecha, Luis.
Hola, mister, por aquí, ¿qué tal? Luis Núñez, del periódico El Mundo. Quería preguntarle que este torneo, al ser con eliminatorias y tener final, ¿también quiere, como en la Champions, llegar a la final o sigue con el partido a partido? Muchas gracias.
Bueno, ya lo dije ayer, por ahí no estaba vos, pero sí lo comenté, que el objetivo es llegar a la final porque es una competencia que tiene final, claro.
Izquierda, Pedro.
Hola, Diego. Pedro Fuyana, de la cadena SER, yo tengo el larguero. Hemos visto al final del partido, público... ya animando de cara al próximo partido del derbi. Llega el Atlético de Madrid con 19 victorias, un empate y una derrota de los últimos 21 partidos de los últimos 4 meses. ¿Usted asume que de cara al sábado del Atlético de Madrid se le vea como favorito para este partido ya todos?
Bueno, ahora aparecerán después del partido del Madrid de mañana, ¿no? Mañana juega. De mañana seguramente aparecerán del jueves al sábado un montón de cosas que llenarán los periódicos, como tiene que ser, como es un partido de clásico en la ciudad. Y la verdad que es bonito que suceda, ¿no? Es bonito que suceda en la ciudad, que dos equipos que jueguen, están en la misma ciudad, puedan competir como estamos compitiendo.
A derecha, Belén.
Hola, Diego, Belén Sánchez para Madrid, ¿no? El Chiringuito.
El del otro día no lo vio en directo, ahí, igual de mañana tampoco.
Él ve mucho más de lo que dice o de lo que reconoce.
Ya quitándole ese cartel de favorito, ¿no? ¿Cómo crees que llega el derbi?
y por el comunicado que ha sacado el Real Madrid, si crees que de alguna forma lo puede condicionar el partido del sábado.
No, no, del comunicado respeto absolutamente la opinión que tienen todas las personas y vamos a llegar de la misma manera que llegamos siempre al Bernabéu, en autobús.
Última pregunta.
Está bien.
Hola, Mr. Alex Ashman para Sport TV, enhorabuena por la victoria. ¿Cuál es el
este
mensaje
le llevaba preparado
para que sigan en esa dinámica para ese partido el fin de semana contra el Real Madrid?
No, a ver, no hay nada que no haya sido diferente a lo que venimos intentando seguir construyendo. El equipo busca, quiere, está disfrutando el camino que estamos recorriendo, ya sea en Copa del Rey, en Champions, en Liga. Nos vamos a enfrentar a un grandísimo rival el día sábado. Y bueno, ya el viernes volveremos a hablar, porque el viernes nos volvemos a encontrar, si no me equivoco, ¿no?
Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias.
Bueno, vamos a la rueda de prensa de Simeone, que os voy a decir una cosa. Estoy con Antonio. Está contento, pero está con el freno de mano echado absolutamente.
Hombre, claro.
No quiere euforias y sabe que el sábado es una gran oportunidad.
Hombre, es una gran oportunidad llegar al Atleti. Fíjate cómo hombre, llega.
Las sensaciones ahora el mismo Madrid, son Madrid mucho juega mejores las del Atlético de Madrid.
No solo eso, el Madrid juega mañana. Un día menos de descanso. El Madrid va a tener bajas, que tener un ojo también puesto en el partido del City, mientras que el Atleti tiene la semana libre porque se lo ha ganado.
Los Madrid, deberes antes.
Metiéndose claro directamente en octavos de final. Y luego, claro, lo de la defensa del Madrid.
Sí, pero
pues hay es que un dato. Son Tchouaméni y Asensio de pareja de centrales y Jacobo de central suplente.
Ya, por eso, Ancelotti, Simeone ve más de lo que dice, como dice Antonio Sanz.
Lo ve todo.
Y Ancelotti calla más de lo que también le gustaría decir, también. Porque en esto del mercado de fichajes, pensaba en Bordalás o en otros técnicos que sí llama la atención de sus directivos en la sala de prensa. Ancelotti en esto ha tenido un respeto institucional.
Exacto, absoluto, es que siempre. Ancelotti, para lo bueno y para lo malo, es un técnico de club en toda la extensión de la palabra. Entonces, cuando vienen bien dadas, apoya al club y cuando no vienen bien dadas, no deja al descubierto al club. Entonces, Ancelotti
pero ya,
es
pero ya son muy pocos los que se salen del guión. En ese, la mayoría,
sí, es verdad que son más proclives a lo que hace Ancelotti.
Son entrenadores institucionales que aguantan un poco si les fichan o no les fichan, que asumen en el equipo que les ofrecen las direcciones deportivas y ya no hay tanto entrenador rebelde, ¿no? Que alce la voz y que se queje. Hay excepciones, pero la gran mayoría está.
Aguantan menos la voz que antes.
Está cautiva.
Hace años que cambió eso. Ya sí, lo decía sí. Luis Aragonés cuando yo estaba en Atleti. Antes entrenaba lo que yo quería y ahora entreno lo que me dan. Pero dicho lo cual, claro, no podemos poner excusa. Quiero decir, el Atlético de Madrid a día de hoy no tiene ninguna baja. Hay que también poner en valor eso, al cuerpo técnico físico que genera el Atlético de Madrid, ¿no? No sé quién es el preparador físico, no lo conozco personalmente, pero hoy estaban todos disponibles.
¿Ha cambiado?
Y otra cosa buena
Luis Piñedo se llama.
Eso lo subrayan mucho, se ha ido el profe Ortega.
No. Y luego uno a Simeone, que ahora tiene puestos doblados. Antes decíais, jolín, que solo juega media hora y rinde, pero es que te da igual jugar casi Nahuel Molina, que Llorente, Galán, que Reinildo, tiene muchos jugadores
pero no
implicados.
Que rinda, que el compromiso con el que sale al campo, Esteban, que eso tú sabes que es muy importante en los jugadores suplentes.
Y eso sabes quién lo hace exactamente, Antonio, lo hacen los suplentes. El ambiente de una plantilla, el rendimiento, te lo marcan los suplentes.
Y esa profundidad de plantilla es la que probablemente le permita pelear por todo el Atlético de Madrid este año.
Pues espera, que ahora cerramos el Metropolitano.
Sí, pero le decimos al Cholo Simeone, le gané Real Madrid mañana a las 9 de la noche. Y nosotros seguimos aquí en Radio Estadio Noche de Onda Cero.
Atención a todas las... Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
Buenas noches. La carta está muy bien escrita. Hola. Influya o no influya... Los árbitros son muy malos, entonces ahí está el tema. El sábado lo veremos, a ver qué pasa.
Buenas noches, Radio Estadio. Pues ojalá que me influya, pero me da a mí que sí. Para eso lo ha hecho el Madrid, para que influya más de lo que influye ya normalmente con el Madrid.
Venga, Radio Estadio, buenas noches. Sí que sí, buen partido del Atlético de Madrid. Hoy está haciendo un buen partido del Atlético de Madrid. Como os dais cuenta, yo os pregunto a lo que creo que hay que preguntar, no a lo que os interesa a vosotros, que nos interesa nada más que Real Madrid.
¿Pero qué has preguntado, Ana? ¿Ese palo
llevo...
es para ti?
Por supuesto. Yo los palos que me llegan, y cuando me llegan así con razón, pues los pongo.
Y para Bustillo, como responsable de contenidos, digamos, de alguna forma.
Venga, sí, siempre Bustillo comparte conmigo, las cosas como son, comparte. Nos hemos preguntado pues esa carta que sigue coleando del Real Madrid, si crees que va a influir o que puede influir en el arbitraje del próximo sábado en el derbi ante el Atlético de Madrid. El 66% opina que sí, que esa carta puede influir. No sabemos para dónde, pero que puede influir.
Páginas y media de...
Yo creo que se insinúa hacia dónde.
Se insinúa.
Ahora hablamos de la carta, vamos a cerrar el Metropolitano antes. Teníamos a Raúl Granado con la gente, que se había bajado a la zona mixta para escuchar a jugadores del Getafe, pero no va a hablar nadie, ¿no, Raúl?
No. La verdad es que, bueno, entiendo que es una noche complicada, pero si Bordalás, que ha sido muy tajante en sala de prensa, pues lo tenía tan claro, ha dicho que su plantilla no está preparada para jugar este tipo de partidos y sus jugadores, pues en este momento tampoco. La verdad es que sí que habría estado bien, ¿no?, haber podido escuchar a alguno de sus futbolistas, sí. pero no. El Getafe se ha marchado del Metropolitano sin hacer ningún tipo de declaración. He visto caras largas durante el final del partido en esos jugadores, pero bueno, pues quizá a esa grada visitante que hoy se ha llenado en el Metropolitano, esa afición de Getafe que ha venido hasta aquí, pues igual sí que le habría gustado escuchar a alguno de sus jugadores.
Oye, lo que pasó este fin de semana, la derrota, por ejemplo, del Real Madrid en Barcelona, marca un poco que a estas alturas de temporada un derbi tampoco es decisivo, ni para unos ni para otros, gane el Atleti, se acerque o gane el Madrid y amplíe la brecha, ¿o pensáis que sí lo es de alguna forma?
Yo creo que te puede marcar una tendencia, el que gane puede salir ciertamente reforzado. No va a haber nada definitivo porque obviamente los puntos están muy ajustados, pero si ganase, por ejemplo, el Atlético de Madrid, creo que daría un golpe en la mesa de cara a la aspiración del campeonato.
Yo tengo la sensación que va a ser una liga de tres hasta el final y me lo lleva apareciendo ya muchos meses.
Pues ojalá.
Sí, ¿no? Yo me parece que hacía tiempo y creo que va a ser una liga de tres hasta el final. Mi favorito sigue siendo el Barça y también me lo dije en octubre y tengo la sensación.
Y no has cambiado de idea
Y no cambio de idea desde octubre. Mi favorito sigue siendo el Barça. Creo que es el que tiene más argumentos para terminar ganando la liga. O esa sensación me transmite a mí su juego en muchos partidos. Pero estoy convencido que vamos a tener una liga emocionantísima hasta las últimas jornadas esta vez y de tres, que no es lo común en los últimos años.
Sí, tiene mucho que ver porque no se la disputa la liga entre ellos. Se la van a disputar con los que cometan menos errores, con los llamados clase media o clase baja. O sea, es así. Al final, antes, cuando llegábamos a una liga de 90 y pico, 100 puntos, tenía mucha influencia. Hasta golaveras entre los dos o los tres, pero ahora no. Los tres equipos son irregulares. Tendrá mucho que ver lo que pasa aquí a final de temporada. Y, por ejemplo, el Real Madrid creo que se debilita mucho con las lesiones que está teniendo últimamente.
Te decía Antonio Hugo que Simeone hoy está ciertamente eufórico, porque claro, después de un 5-0, pues te sale un poco mala sonrisa, pero que irá bajando esa espuma. Irá bajando hasta diluirse en la rueda de prensa previa al derbi el viernes, en la que veremos otra vez a un Simeone aséptico, sin grandes titulares, sin mensajes cruzados.
Normal, que hoy es lógico que esté contento. La afición la hemos escuchado, están crecidos, encantados de conocerse, y esto va atravesando a ver qué hace mañana el Madrid, que es otra prueba de termómetro interesante.
¿Juega mañana el Madrid?
Juega mañana, lo ha dicho mañana. Simeone, ¿no?
No, Simeone lo ha dicho.
Él lo ha preguntado, ¿no?
Pregunta, ¿no? Juega mañana, ¿verdad?
Y luego llegará el viernes y ya empieza a entrar el pánico, ¿no?
Hombre, porque no sé si esta situación le da un poco al Atlético el papel de favorito.
No,
la situación de las bajas.
En su campo el Madrid.
El Bernabéu es difícil ser favorito ante el Madrid, ¿no? Ni el Atlético ni ningún equipo. Pero las sensaciones del Atlético sí parecen mejores que las sensaciones del Madrid, sin ninguna duda, y por el juego de los últimos partidos, ¿no?
Y si le das al Cholo la posibilidad de elegir que no juegue con centrales en el Madrid, vamos, es momento idóneo para el Atlético de Madrid, no nos podemos engañar. Él con toda la plantilla, con sus tres delanteros a pleno rendimiento, todo bien, y el Real Madrid con muchas dudas, veremos a ver qué pasa mañana. No, yo creo que es un momento idóneo para que el Atlético de Madrid dé la sorpresa, entre comillas.
Sin duda, pero yo insisto, Jano, Antonio y yo, que estamos en tercero o cuarto de cholismo ya, es un momento muy bueno para el Atlético de Madrid de asaltar el Bernabéu, pero no esperéis un Atlético de Madrid que vaya a cuchillo desde el primer minuto por el partido, porque los partidos se pueden ganar de muchas formas, como se demostró en Montjuic, y yo espero, y lo ha dicho Antonio durante la retransmisión, un Atlético de Madrid de primeras esperando a ver qué pasa, y luego ya tiene armas para ir a por el partido.
Y de hecho esta noche, con el partido resuelto, ha puesto línea de 5, que yo creo que es lo que va a hacer el sábado en el Bernabéu atrás. No tiene a Lenormand, tendrá que solventar ese problema, pero tiene a Lenglet, tiene a Jiménez, e imagino que Azpilicueta estará ahí con dos carrileros, casi con absoluta seguridad. Y es verdad que el Atlético está, yo creo que en mejor momento que Madrid, pero siempre decimos lo mismo y conviene no olvidarlo. Estos partidos son diferentes y no y muchas veces el que llega mejor no acaba ganando, ¿eh? Cuidado.
O sea, un 5-3-2 otra vez.
Cuando sí, no tenga la pelota, sí, sobre todo, ¿no? Que no, no, hemos visto
cuando
muchas
no tenga
veces
la pelota, seguro, en fase no ofensiva probablemente vaya al 4-4-2, claro, pero, es, pero en fase defensiva va a ir al 5-3-2.
Pero yo estoy de acuerdo con todo, pero ahora mismo el seguidor Atlético de Madrid y los jugadores tienen que una rendija muy amplia de la posibilidad de ganar. O sea, la situación es idílica. O sea, el Real Madrid sin centrales, sin lateral derecho, si, con dudas, con rendimiento de Vinicius entredicho, con rendimiento de Mbappé. Madre mía, es el momento de que el Atlético de Madrid realmente de la sorpresa, o por lo menos la situación se le pone idónea. Que luego, como lo planteo, no, sí, tiene muchas formas de plantearlo, pero por cómo se están presentando las cosas, es el momento del Atlético de Madrid.
¿Cómo ha sido esa despedida del Metropolitano de cara al derbi, por la que le han preguntado al Cholo en rueda de prensa? Jano, Hugo.
¿El qué, perdón?
La despedida, digo, que cómo ha sido la despedida del Metropolitano de cara al derbi, por la que le preguntaban al Cholo.
La habitual, Jano, la habitual cuando se juega el derbi.
Sí, sobre todo pues, el fondo, ¿no? El fondo que se ha encargado de recordar a sus jugadores dónde van el sábado, con quién se enfrentan y la importancia, ¿no? Con cánticos siempre alusivos a la rivalidad entre Atlético y Real.
Sí, no hay que recordárselo. Si los jugadores tienen apuntado este partido. Esteban se acordará de que sí, cuando íbamos al Bernabéu, sí, sabíamos que era un partido, pues el Tourmalet.
Sí, aquí hay dos. Para un entrenador tiene dos problemas cuando enfrenta un partido, ¿no? A nivel de motivación. Motivar al equipo, bien porque el rival no traiga, bien por el horario, por lo que tú quieras. Y luego la sobreexcitación. Hay que tener cuidado también con la sobreexcitación, pero sí, para Atlético esta semana es. Y luego la afición de Atleti es especial para eso, sí, lo veo de manera especial y muy agradecida si consigues un buen resultado ahí, sí.
Pero como vivimos en el fútbol de la última sensación, fijaros, hace muy pocos días cuando Mbappé hizo el partidazo que hizo con el Valladolid o con Las Palmas, pues pensábamos que Mbappé estaba en el mejor momento de la temporada, que el Madrid parecía que había encontrado una forma de jugar y luego llega la derrota en Cornellá del Madrid y todo se da la vuelta. Entonces quiero decir, al final es que cada días tenemos una sensación diferente.
Alberto, el Madrid va a salir con 11. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Esteban, que vale, que no tiene centrales, que no hay lateral derecho. No,
con 11 en casa y
sale con 11
mucho nivel.
Y sale con gente que tiene la oportunidad de porque ganarle al Atlético de Madrid también les da un prurito a ellos muy interesante. Y ganarle aumentan la ventaja de la liga. Es decir, que hay mucho en juego.
Por ejemplo, Asensio,
nada que definitivo, pero hay mucho en juego.
Ya que estáis hablando, porque claro, pasamos del partido del Atlético de Madrid, la victoria hoy frente al Getafe en la Copa del Rey, clasificación de los de Simeone para las semifinales, hablar ya abiertamente del partido del sábado, a las 9 en el Santiago Bernabéu.
Qué ganas de partido.
Claro, pues vamos a saludar a Pereiro, que ha estado esta mañana con Ancelotti. Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Decías, Esteban.
No, que hoy si yo soy Simeone y está viendo partido, que últimamente los entrenadores no sé por qué no ven los partidos, estaría diciendo, joder, si pudiera poner el vídeo a mis jugadores de cómo presionan Griezmann y Julián Álvarez, que al final son grandes estrellas, de cómo corren sin pelota, no le vendría nada mal a alguno de los de Ancelotti, porque es increíble cómo Simeone convence a Julián Álvarez, campeón del mundo, que corra detrás de la pelota. El fútbol sin balón, que muchos olvidan y no valoran, lo importante que es en el
algunos
fútbol
se escuchan más que otros, ¿eh? Es que el que no lo escuche se marcha.
Por eso que con el Cholo, si no lo escuchas, probablemente no juegas. No,
claro, y te marchas a la temporada claro siguiente. Oye, vamos a cerrar el Metropolitano para que esta gente vaya
a cenar.
A cenar, ¿no? Vamos, salvo que quieran seguir aquí las horas y las horas. Sí,
pero a ver si los de la estamos abiertos. Tienen ahora un día más de descanso, luego la semana que viene la tienen libre.
Lo has dicho
libre
ya tres veces, lo de un día más de descanso.
No, con todo el mérito. No, eso no me parece.
Y han tenido uno menos para la Copa.
Yo siempre digo que las semanas son impares, con lo cual si lo digo por las condiciones a las que llega el Atlético a este partido, que quiero decir que lo tiene todo de cara de entrada.
Porque descansa un día más, ¿no?
No, porque descansa un día más y por las lesiones del Madrid y por las sensaciones de venir de una goleada y por la tranquilidad de después de no tener que estar pendiente de lo que pasa en la Champions. No hay intención, ninguna doblez en mi comentario. De verdad que no. De verdad que no. Cuando lo hay, no tengo problema.
A 4 de febrero, ya 5, en fútbol profesional, un día más, un día menos a estas alturas, no se nota mucho, la verdad.
Vamos a cerrar con Hugo Condesi y Jano Mori. Compañeros, sé que había hablado Lenormand. ¿Ha dicho algo interesante, Jano?
No, no, y además se pierde el partido del sábado por sanción, creo que por eso lo han sacado. Y la verdad es que no, le han preguntado por la polémica de del comunicado de Real Madrid y lo ha esquivado muy bien diciendo que hasta hoy solo habían hablado del partido del Getafe.
Recorte y listo. Pues nada, nos escuchamos este fin de semana, bueno, durante la semana.
Echo de menos un poco más de pimienta.
Sí, no le echa pimienta, ¿le quieres echar pimienta, Hugo, un poco?
No, digo los jugadores.
No, pero como no lo
las declaraciones, hay que echarle un poquito más de pimienta.
¿Pimienta negra o no?
Hace unos años los jugadores eran
calentaban un
poquito
poco,
más valientes.
Eran otros tiempos.
Desde la época de Paulo Futre no ha vuelto a ver.
Bueno, Paulo era precisamente uno de los que más pimienta echaba a los partidos.
Por eso.
Ahora, un Futre y un Bullo no venían mal ahora.
Desde que se retiró Pizzo Gómez, Antonio, esto no ha vuelto a ser.
Ayer, Eric García, que así mientras pasaba, dijo que era la carta a los Reyes, pero. Nada más.
Ya veremos. Abrazo, Hugo, Jano.
Bueno, buenas noches.
Un abrazo, chao. Y al compañero técnico, no sé quién ha estado hoy en el Metropolitano. Espínola y Raúl.
Espínola.
Ah, bueno, y Granado está así. Hasta luego, Raúl.
Un abrazo.
Y Raúl Espínola, están todas. Este hombre no descansa. ¿O qué le pasa a Raúl Espínola? ¿Mañana vas al Bernabéu, Raúl? Ha desconectado ya, mañana va al Bernabéu.
No.
Sí.
A Leganés.
Vale, sí. Pereiro, ¿ha echado pimienta o no ha echado pimienta Ancelotti? Con los árbitros y la carta del Real Madrid.
Bueno, ya sabes que tampoco ibas a tener la declaración más explosiva del mundo, pero sí que es verdad que ha vuelto a reiterar lo que dijo nada más terminar el partido, utilizado inexplicable como primera descriptiva de toda esta situación, y luego ha venido a reiterar que es una oportunidad maravillosa. Me ha encantado lo de que es una oportunidad maravillosa para que si escucháramos esos audios y esas conversaciones, pues saldríamos de dudas, y si no los escuchamos, que haya un cambio. O sea, como si todo dependiera de lo que ha pasado el otro día para que haya un cambio. Pero mira, mejor que te lo cuente yo que te lo cuente él. Este es un resumen de todas las cuatro preguntas que ha habido de las 19 de la rueda de prensa de hoy de Carlo Ancelotti, hablando de la carta del Madrid a la Federación Española de Fútbol y al cese del otro día.
Ha pasado algo que es inexplicable, hablando sobre todo de la integridad de los futbolistas, y lo que pide el comunicado de la Junta Directiva del Real Madrid es una explicación. Esto me parece correcto, pedimos explicación de lo que ha pasado y porque no se ha hecho nada para tutelar la integridad del futbolista. Porque si no dan explicaciones, significa que hay un problema, y cuando hay un problema, algo tiene que cambiar. Creo que el trabajo de un árbitro es muy complicado. Te puedo decir, donde tienen menos presiones, en Inglaterra. Y por esto creo que sacan un rendimiento mejor. Puede ser una oportunidad para cambiar algo. Comparto totalmente el comunicado.
A ver, vosotros no habéis hablado de la carta.
Ha terminado diciendo Edu, por cierto, que cuando todo el mundo se queja, por algo será. Es una frase que no está incluida en el mix, ¿eh?
Le han recordado estas últimas horas que el Real Madrid votó en contra de esta propuesta en una asamblea de la Liga, cuando intentaron externalizar los árbitros que salían del paraguas de la Federación. Bueno, ¿qué os pareció ayer? ¿Os parece que es una manera de intentar cambiar las cosas, de presionar
que claramente queda? Yo creo que es así. O sea, igual que lo hizo el Atleti cuando sacó
la carta
su comunicado
después de un derbi también.
Exactamente.
Yo creo que amarilla que no
son, es quejarse y alzar la voz, y sobre todo tratar de posicionar a la opinión pública. Por eso decía yo al principio, le decía a Rocío, que antes de empezar el partido Soto ya es el gran protagonista del mismo, ¿no?
A mí la carta. Perdona, nos decía Edu García el domingo que ningún árbitro quería arbitrar el derbi.
Fíjate, pues a mí me parece triste eso. Pues a mí eso sí es verdad, me parece triste. Y no dudo que no sea verdad. Porque antes todos los árbitros tenían el deseo de pitar un derbi o un Madrid-Barça.
Y ahora es un marrón.
O un Sporting Oviedo. Pero ahora que tengan ese recelo de decir, joder, me voy a un Leganés Valladolid, estoy tranquilito, me voy a llevar lo mismo y paso de puntillas.
Yo al final todos tienen su ego, ¿eh? Yo creo que...
Pues qué pena, de verdad.
A mí la carta no...
Lo máximo en tu profesión, apague, vámonos.
A mí la carta no me gustó.
Joder, mucha presión, Alberto, ¿eh?
Pero ya lo sé, pero no sé, ya perder las ganas de arbitrar el mejor partido posible o uno de los mejores partidos posibles.
Sotogrado será el árbitro y de Burgos.
Pero no sé tanto, si no te apetece ya ni eso.
Pero no es eso, Albert, es que están desasistidos porque su presidente, que es Medina Cantalejo, no los protege. Ese es el principal problema. A mí la carta no me gustó porque da a entender.
Lo que no digan Siguana a todo, Albert, que
claro,
que se puede decir.
Vale, si entre ellos tampoco están unidos y da a entender. Lo que pasa es que a mí lo que no me gusta es que el Madrid da a entender que es algo premeditado, porque entonces si pensamos que hay algo premeditado en la competición, nos tenemos que ir todos. Entonces, a mí es lo que no me gusta.
Ah, utiliza otra vez lo del manipulado de las imágenes, que ya lo dijimos ayer.
Lo que pasa es que
ayer dijimos nombres de todos los que tienen señalados el Madrid, o sea, todos los que tienen vinculación.
Si todo el mundo se ha quejado en un momento determinado, porque la aplicación.
Y Medina y Clos Gómez los quieren fuera, y eso no es una reforma total, eso es nominal, eso es de nombre y apellido.
A ver, si lo que pasó es grave, porque la aplicación del VAR está siendo kafkiana, o sea, no puede poner Muñiz Ruiz que hay intención de jugar el balón en la entrada de Carlos Romero, es que eso es mentira. Entonces, eso partiendo de eso, yo entiendo la indignación.
Ya, pero
del
Madrid, hay una cosa que es verdad, y lo decía Antonio antes, y lo digo de corazón, igual que ha dicho lo del Cholo, que le escucha la palabra del Cholo en los 100 años, que lo piensa el 50% del aficionado al fútbol en España, ¿vale? También piensa, hay un tanto por ciento cercano al 95% que están hasta las narices de situación negreira, más árbitros, más lo que está pasando en el día a día del aficionado del Madrid.
Pero claro, el Madrid no puede dar a entender que es algo premeditado contra el Madrid.
Ya, pero esto entonces ha sido responder al populacho. O sea, esto cuando se ha elevado tanto, ha sido responder también a una petición
del público. Yo creo que cuando se hacen este tipo de comunicados o declaraciones del Cholo, el comunicado del Atleti, o esta carta del Real Madrid, esto va para tu gente.
Hombre, claro.
Porque tú decías, la mitad, entiendo que consideras que la mitad de la población en España es antimadridista.
Pues sí.
Pues hay un alto porcentaje de madridistas que están hasta el moño de algunas decisiones arbitrales y sobre todo que no entienden la del otro día.
Exacto, es que no entienden la del otro día, es terrible.
Es que no nos vamos a poner de acuerdo, es que
no, lo que pasa es que en esa jugada
lo verá de una manera y el que no es madridista lo ve de otra.
Que yo creo que estos comunicados
no solo va para la federación, es todo cierto,
no lo discuto.
Pero yo entiendo la queja como excusa, es decir, todos hemos utilizado el árbitro como excusa para un resultado, para un momento. Lo que me empieza a preocupar y me parece fatal es dudar de la honorabilidad de un árbitro, porque podríamos dudar de la honorabilidad de un portero, porque cuanto más es tu responsabilidad, el error tiene peores consecuencias. Es decir, nadie duda que Arconada se dejó en la Eurocopa 84, nadie duda de que Tchouaméni, cuando falle, se deja porque esté comprado una cosa de estas, y de los árbitros sí. Ahora yo, todos los que se quejan, ¿qué creen? ¿Que el error del árbitro va a ser nivel cero? Es imposible.
No, pero el VAR ha grabado eso, porque antes, cuando había un fallo solamente a los ojos del árbitro, teníamos las cosas de
que no lo ha visto. El VAR ha hecho peores a los árbitros.
Claro, que les ha quitado personalidad a los árbitros.
¿Sabes? ¿Y por función?
Y función, y la aplicación
y autoridad del VAR, y decisión, las dos cosas, y todo.
Peores a los árbitros y peor el arbitraje.
Y el VAR, que es una herramienta.
No ha ayudado en nada al fútbol.
El VAR, que es una herramienta que está bien pensada, está tan mal utilizada que lo que está trayendo es unas situaciones de confusiones terribles.
Porque no es una cuestión de que esté mal o bien utilizada, es una cuestión de que los árbitros de campo, los árbitros de césped, se han hecho cómodos,
cómodos
y han dicho que pite el de la televisión.
Y que luego,
y decide el de la televisión. Y es, y eso
el de campo
ha hecho,
no puede pedir en una jugada en la que tenga dudas, el de campo no puede decirle al señor VAR, oye, perdona, ¿qué ha pasado? Ponme esto porque yo he visto esto. O sea, la decisión es que todas las decisiones las toma el árbitro de VAR. El 90% de las decisiones de un partido las toma el árbitro de VAR.
¿Qué diferencia hay?
El 90% de las decisiones importantes. Porque
la del otro día la toma el árbitro de campo, lo que pasa es que el del VAR no se la corrige.
¿Qué,
el
árbitro de ¿qué campo, diferencia
el que
no, hay?
Es que el otro día es de campo la tarjeta roja.
¿Qué diferencia hay?
¿Tiene la capacidad para entrar? No, la capacidad no. Tiene la obligación de entrar el VAR.
¿Pero qué diferencia hay en la aplicación de la norma entre el árbitro que pita y el árbitro que está en el VAR? Si están regidos por lo mismo.
Ninguna, es la misma.
Claro.
No, pero solo problema. Le puede avisar el del VAR al árbitro.
Claro,
el árbitro no le puede pedir al VAR que la quiere ver.
No puede, claro.
Lo que no puede haber son árbitros en el VAR, para empezar.
Correcto.
Ese sería el primer mandamiento que tendría que tener el VAR. No tener árbitros.
Y menos inactivo.
Antonio, bueno, eso ya menos. Tú, si estás en la sala VAR cualquiera de aquí el otro día, que no tenemos, digamos, que no sepamos las normas al 100%, que aquí más o menos las sabemos.
Echa para atrás,
no,
así ya está.
Tú no le dirías, eso es roja. ¿Cómo no ves que eso es roja?
Claro, pero si es que claro, eso lo ve cualquiera.
Es de sentido común, claro.
Claro, pero el sentido común, ¿sabe lo que pasa? Que iban a la norma. Porque es que el sábado, no, el domingo, a las 4 y cuarto de la tarde, las 4, que creo que lo comenté ya el domingo, todavía pregunté y me dijeron, no, pero es que como no le caza.
Claro, porque no, claro, la norma castigamos dice, la puntería. Si no
le caza, ay, amigo.
Sí, sí, claro. Le da, ¿eh?
¿Os acordáis de una entrada hace muchísimos años de Michel Salgado a Juninho que le rompió el peroné?
Sí.
Muy parecida, sí. Muy parecida. La única diferencia es que Salgado le acertó a Juninho y Carlos Romero no le acertó a Mbappé.
Insisto, en esto hay que entender el disgusto de los aficionados del Real Madrid con la decisión del otro día,
por supuesto,
la indignación y a lo mejor el aplauso con el comunicado, y la indignación y la frustración
de los que se sienten perjudicados y no tienen tanto altavoz
cosas.
Y por tanto cargan contra el Real Madrid.
El domingo en Oviedo, en Almería hubo un posible gol al Oviedo que entró.
En el Almería-Real Madrid, por ejemplo. O sea, el otro día el árbitro de VAR es un árbitro que ya no está en activo para ser árbitro de campo, que es Iglesias Villanueva. De hecho, descendió antes de cumplir la edad límite en Primera División y pasó directamente a ser árbitro de VAR. Es decir, tenemos a un exárbitro, lo entendemos así, en el VAR, porque Iglesias Villanueva ya no es un árbitro de campo. No le vamos a ver en el campo este próximo fin de semana. Hay árbitros en Primera División que prefieren tener árbitros en activo en el VAR, que les gustaría tener siempre árbitros en activo, porque entienden que una vez que salen del campo, de alguna manera te vas oxidando. Ellos entienden incluso que algunos árbitros de los que comentan con nosotros en todos los medios de comunicación no están actualizados con circulares, con indicaciones, con normas. Es lo que piensan algunos de los árbitros en Primera División. Y algunos árbitros han tomado decisiones que han tenido menos recorrido. Por hablar del Real Madrid, ya que el comunicado es del Real Madrid. El partido anterior de la Copa del Rey, hay un posible penalti al Celta que acaba en un gol de Kylian Mbappé, me parece.
Sí, sí.
En
sí.
Esa jugada. Claro, sí. En Vigo hoy,
el de Lunin, sí.
Me llegaban 12 mensajes. ¿Y por qué no hablasteis de esto? Hablamos de esto.
Sí,
seguramente en mucho menos minutos, muchos menos programas y con mucha menos repercusión. Porque cuando el Real Madrid emite un comunicado así, tiene un altavoz mundial. Eso es inevitable. Hay una apartada que no entró a valorar el VAR como posible tarjeta roja de Dani Carvajal, una patada al peroné que además ocasiona una lesión junto a la banda. Ahora os digo que la tengo apuntada aquí entre todas las hojas que me
traen. Ah, a Yuri.
A Yuri Berchiche,
jugador del Atlético de Bilbao. La última jornada de la temporada pasada.
Eso es, una patada sin opción de jugar Yuri, el balón en la que no entra el VAR.
De acuerdo.
Y dice, ¿no la comentaste? Sí, sí la comentamos aquel día. El Atlético no sacó un comunicado para hablar del arbitraje, es cierto, ni de los árbitros, ni del Real Madrid, ni de esa jugada en concreto. La comentamos con menos altavoz, con menos altavoz. Claro, es que el comunicado de ayer yo creo que pretende ser un antes y un después. Pretende llegar a todos los lados
del mundo. Hombre, si mete al CSD de por medio también.
Aunque se dirija solo a sus abonados. Aunque sea un comunicado para hinchas. Aunque sea un comunicado al que te adhieres al 100% solo si llevas la bufanda del Real Madrid.
Pero que es un paso más, Edu, que va a tener las mismas repercusiones. Cero. O sea, cero. No va a pasar nada. O sea,
no.
Y tampoco pretende que llegue nada más que ser una queja y un paso más en cuanto al nivel de queja.
Hombre,
sabe que no va a conseguir
todos
nada,
llevamos ya muchos años viendo fútbol y yo desde que tengo uso de razón recuerdo polémica con los árbitros. Esto no es nuevo y no va a cambiar nunca.
Pues el error no muere.
No va a morir nunca.
O sea, mañana una quitamos pesadilla. A Medina, ponemos al que sea y el error va a continuar.
Pero el VAR ha venido a acrecentar las sensaciones.
Absolutamente.
Y a pensar además que puede haber meditación, porque lo que parece imposible es que viéndolo en la televisión
hay un penalti a Koundé
el otro día
Getafe. Y por hablar de la selección española aquí no hicimos programas porque claro no nos convenía pero la mano de Cucurella
si es al revés
la mano de Cucurella
es norma legal, ¿os
imagináis lo que diríamos
pues claro,
si esa mano es de un jugador alemán?
Claro.
Que hubiéramos dicho si esa mano es en la final de Wembley en el Madrid Dortmund con 0-0 y la mano es de un jugador alemán o en el Barça Liverpool y la mano es de un jugador del Liverpool.
Pues lo que dejaron en Alemania, porque incluso meses después el propio Toni Kroos, ¿no? Hablaba de...
Sí, que Kroos no para con esa historia, que está envenenado.
Al margen del comunicado, yo creo que es compatible criticar el funcionamiento actual del CTA, criticar la labor de Medina Cantalejo y ver que claramente esto no funciona y que hacen falta cambios.
Es verdad que hoy Ancelotti...
Eso yo creo que porque sí que es así.
Ancelotti le han intentado preguntar, ¿no? Pereiro hoy de... Si estaba de acuerdo con el tema de la intencionalidad, no sé qué y tal. Y él ha dicho, yo estoy de acuerdo con el comunicado. Pero pone el foco él en algo que yo creo que es muy interesante. Y es que todo el mundo se queja de los árbitros. Y todo el mundo se queja del VAR. Entonces, si todo el mundo se queja del VAR, se queja el Madrid, se queja el Atleti, se queja el Barça. Es que se quejan todos los equipos, se quejan del VAR. A lo mejor, efectivamente, es que hay un problema.
Pero es que estamos ante la peor, se lo decía yo a Edu esta tarde en la brújula, la peor generación de árbitros que yo recuerdo. O sea, yo no recuerdo una generación de árbitros tan floja.
Bueno, sí, Antonio, se ve en extranjero, que no pitan un partido.
Claramente. Y es encima están tan poco ayudados por el VAR que les hace todavía mucho peor.
A mí hoy, he intentado, y no todos contestan, claro, ni todos contestan siempre, con árbitros en activo de Primera División, y no hay unión. en torno a su presidente, en torno a Luis Medina Cantalejo, no la hay. No claro todos no van en la misma dirección, incluso de algunos árbitros que han salido en los últimos años, que hay bastante discrepancia, consideran que ni Luis Medina Cantalejo ni Clos Gómez arbitraron en época de VAR. O sea, no han ni arbitrado con un pinganillo en la oreja, ni han dirigido un partido desde una sala VAR. Y eso ya de alguna manera les desacredita para dirigir a un colectivo de árbitros que ahora se tiene que enfrentar a una nueva realidad.
Estás llevando cada la fin dirección de semana a Mateu, ¿no?
Yo no solo a Mateu Laoz, pero fíjate, Medina
que es el que le gusta Real Madrid, por cierto.
Medina Cantalejo ha grabado hoy una entrevista en el Cafelito, que es
con Josep Pedrerón.
Sí, el episodio. Oye, los episodios de entrevistas que hace en YouTube.
Día bueno para entrevistar a Medina Cantalejo justo hoy, ¿eh?
Esta misma tarde ya conoceremos cuando lo publiquen los compañeros de Pedrerol la entrevista íntegra, pero han lanzado ya un cebo de algo que dice Medina Cantalejo.
¿Es una estructura corrompida a raíz del caso Negreira?
Yo no me tengo que avergonzar de nada. Yo no me siento, no. Yo no soy, ni mis compañeros son nada corruptos. Podemos ser muy torpes, seremos muy malos, instructores, muy malos árbitros antes, malos, pero corruptos te garantizo que no.
Podemos ser malos, pero no Esteban, corruptos.
Yo discrepo un poco...
¿Quién ha sido corrupto, entonces?
Discrepo un poco con lo de los peores árbitros. Creo que son, como árbitros, de manera individual, mucho mejores. Primero, físicamente están mejores. Segundo, entienden el juego como antes no se entendía, porque tienen herramientas, porque les gusta el fútbol, interpreta mejor el fútbol. Ahora, creo que el VAR, para mí, tiene demasiadas funciones. Es decir, el VAR tiene que estar, yo creo, para dos o tres cositas, en la que estemos sentados los cinco aquí, o los seis que estamos ahora, y digamos, joder, esto ha sido dentro,
pero Esteban,
ha sido
fuera. Que esté mejor físicamente es algo
no, y que entienden el juego.
Que entienden el juego, discrepo contigo.
Mucho mejor, Antonio.
Pues yo te digo que yo veo arbitrajes y es todo lo contrario. O sea, pues, no entienden el juego. O sea, Muñiz Ruiz,
mira,
la jugada que tiene de Mbappé, eso es de no entender el juego. O sea, esa jugada,
es un error flagrante.
En
cuanto va al aire, en cuanto Romero va en el aire, ya tienes que entender que no tiene ninguna opción de jugar el balón y es tarjeta roja.
Vale, no quiere jugar el balón, además.
Esa jugada que es muy exagerada y que creo que se rige por una norma escrita y que hay que interpretar, o sea, las normas hay que darles también interpretación.
Sí, la intención
tú ves ahora cómo juega, por ejemplo, un Villarreal y ves que están cerca donde el balón puede funcionar. Es decir, están mucho más cerca de la jugada. No, por ahí no. Que ahora vemos errores más graves. También es verdad que la televisión les ayuda poco, la cámara lenta les ayuda poco. Y que luego pensamos que el VAR lo soluciona todo. Y mientras en el VAR esté la misma persona o el mismo estamento que está en el campo, que se rige más normas y que encima tenga tantas funciones... Pues yo creo que
tienen menos personalidad en el campo. Yo creo que sí que tienen menos personalidad. Y el VAR les habrá quitado esa personalidad.
Si son transparentes, Albert, si no se le pela.
Y luego están muy desunidos entre ellos. Y eso no solo es culpa de ellos.
Vamos a hablar también de las lesiones del Real Madrid, que ahora nos cuenta Pereiro las bajas que tienen para el partido de Copa. A ver si.
Pues va a necesitar tiempo, ¿eh?
Algunos
para contar las bajas de mañana, también, por ejemplo.
¡Hola, Eli!
Amigos, parece ser entonces que para el Real Madrid el mercado invernal es más bien el mercado infernal, ya que se cierran completamente en banda la posibilidad de hacer algún fichaje cuando pudiera haber jugadores interesantes. Así es como respira el Real Madrid.
Oiga, buenas noches, Radio Estadio. Sí que sí, hoy sí que la pregunta es muy pertinente. El Atlético de Madrid está haciendo un muy buen partido, está jugando muy bien.
Otra cosita para Bustillo y para mí, la compartimos también de otro aficionado rojiblanco, que no hemos preguntado por el Atlético de Madrid, es cierto que ha hecho un buen partido. Hemos preguntado por, estabais hablando vais a hablar de las lesiones, ha dicho del...
Y antes del Atleti, que ganó 5-0, pero no preguntar por el Atleti.
No he encontrado de este partido ninguna pregunta, así ya está casi ha barrido el Atlético de Madrid. Y en esta segunda parte del programa, como creo que vais a hablar de las lesiones del Real Madrid, hemos preguntado si compartes esa política del Real Madrid de no fichar en el mercado invernal. El 72% opina que no, y algunos comentarios que nos llegan es que se pueden perder, pues como nos decía este oyente, pues igual algún fichaje importante igual en este mes de enero.
Igual ha votado Ancelotti, ¿verdad? Habrá dicho que no. Oye, que nuestros oyentes además nos pueden mandar audios de lo que quieran, ¿eh? Pueden participar en nuestro programa sobre lo que ellos quieran.
Esto es una política de club, Pereiro. El Madrid, a pesar de las bajas, no ha fichado en este mercado de invierno. Y claro, le ha surgido pues la de última hora. Con lo cual, mañana va a afrontar la Copa con Asensio, que ha empezado la temporada en el Castilla, aunque ya esté en dinámica el primer equipo, como único central, más Jacobo Ramón.
Nada, nada, los que están en posición de esas centrales, que han nacido como centrales o se han criado como centrales jugando al fútbol, son esos dos, porque la actuación es Tchouaméni. Lo de Álava, bueno, si hacemos una encuesta rápida aquí en la mesa, no nos sorprende a ninguno que le pasen este tipo de cosas, ya lo hemos contado mil veces, 13 meses de lesión de cruzado, más los problemas de cartílago, va a tener este tipo de lesiones musculares de aquí prácticamente.
Eso sí, que no lo hemos dicho al principio, es una lesión en el aductor, no...
Que es muy normal cuando llevas tanto tiempo en una actividad,
lo cartílago que pasa es que... tipo de circunstancias y más Albert, con lo que él tiene de añadido de
claro,
de
y yo me he fijado especialmente en los poquitos ratos que ha jugado, no ha tirado ni un sprint.
Estaba
bien, pero eran partidos absolutamente resueltos en los que ha dado tres pases en horizontal a un lado y a otro. Yo me he fijado especialmente porque digo, a ver cómo está. No ha tenido que saltar, no ha tenido que medirse, no ha tenido que ir al choque. Yo tenía dudas.
Yo dije en su día que el problema de Álava era un problema de cartílago. Aparte de la lesión y de una...
Yo creo que le va a costar mucho volver a...
Y de un segundo paso...
Al nivel que estaba.
Antonio, el problema es que no tiene cartílago, le roza el hueso con el hueso después de la rótula del cruzado y tiene problemas.
Cartílago lo tiene muy complicado, ¿no?
Infiltrándote.
Sí, pero tiene un límite.
Hasta ahora sumado 60 minutos.
Te queda otra.
Eso tiene un límite.
Queda otra.
Pero... Y hay cambios de pisada también. Exacto. Hay cambios de gestos.
Y los giros.
Eso es. Un aprendizaje que el cuerpo, claro, protesta. Son músculos que llevan muchos meses sin trabajar.
Totalmente. El que tiene una oportunidad ahora impresionante es Asensio.
Álava fuera, Rüdiger fuera, Mbappé fuera, Bellingham fuera.
Militao fuera.
Carvajal fuera, Militao fuera. Y luego Camavinga, que no ha vuelto para el partido, son 7 bajas. Y súmale evidentemente la de Courtois, que va a descansar mañana y va a estar Lunin. Yo no sé cómo catalogar la prioridad o la importancia que le da el Madrid el partido de mañana. Considera que, como diría Antonio, salen 11 y salen 11 que debería dar para que ganen el partido el Leganés. Pero os voy a decir el 11 que suena para mañana, que a mí me suena bastante bien, pero le faltan muchos jugadores. Lunin portería, Lucas lateral derecho, Fran García o Mendy. Diría que Fran García, porque Mendy debería jugar el partido del sábado frente al Atleti. En el lateral izquierdo, Tchouaméni, Asensio centrales, Valverde, Ceballos, el tercero en el centro del campo, imagino que será Modric, que no fue titular el otro día en el partido de Liga, y luego una posición para Brahim o para Arda, y los otros dos son Vini y Rodrigo, el equipo suena bastante
bien. A ver, un equipo de garantías es, otra cosa es que salga con la concentración que requiere el partido, el Leganés ya le ha ganado al Barça y le ha ganado al Atleti este año, o sea, es un equipo que va a plantear un partido difícil, pero con ese equipo el Madrid, con todo el respeto para el Leganés, si el Madrid sale con los 5 sentidos en el partido, debería ganar en Leganés.
Pero hoy ha nombrado a Ancelotti varias veces al central del Castilla, a Jacobo.
Es un buen jugador,
Jacobo Ramón. ¿Existe la posibilidad chico, de que juegue mañana?
¿Inicio?
¿También?
No, teniendo en cuenta
que tienes titular, el derbi. No, Juan Asensio Tchouaméni,
Jacobo, para el derbi, o sea, para el derbi y para la ida. Para el derbi, para la ida contra el City, no llega Rüdiger.
Eso que no llega Rüdiger lo quiero ver yo.
Rüdiger sí puede llegar, pero bueno, no para el derbi.
A la vuelta del City, quizá a la ida no lo sé.
Le doy una mínima opción. La vuelta la va a jugar seguro.
Pero ¿se sabe si es una rotura de fibras o es una contractura lo de Rüdiger? Si es una rotura, con la rotura no hay milagros, ¿eh?
No hay milagros, ¿no?
Con la rotura no hay milagros.
Ya te lo digo yo.
Pero además, no creo que sea rotura.
El otro día se hace preaviso.
Han hablado de 10 a 20 días.
No tan pinchazo, ¿eh?
Es que no, el parte médico no especifica la lesión. Entonces, si es una rotura.
En los últimos dos días, que quedan una mínima opción.
La rotura son 3 semanas, por pequeña que sea.
Aquí, por los partes médicos no te guíes.
Claro, por eso digo, los partes médicos además son...
La de Rüdiger la conocimos el otro día, la de Alaba, que la hemos conocido hoy, Pereiro. Pero la lesión se produce ayer, en realidad.
Sí, es ayer, es el entreno de ayer, sí.
Claro, entonces...
Sí, lo hemos conocido hoy, el parte médico ha sido además antes de que empezara la jornada en Valdebebas. No estaba ni en Madrid todavía en el campo de entrenamiento. Ahí ya hemos conocido después lo de Bellingham y lo de Kylian, que son dos golpecitos del otro día, no van a pasar a mayores y van a estar el fin de semana, y que Camavinga también va a estar el fin de semana, pero lo de Álava es del entrenamiento de ayer. El otro día no jugó, contra el Español, ya le vimos calentar más de 40 minutos en la banda, y al final, porque el partido evidentemente tampoco requería de centrales, pero el otro día estaba bien, así que ha sido entrenamiento de ayer, sí.
No, yo voté a Jacobo Ramón como mejor jugador del torneo de la Promises de Alevines.
Es un buen futbolista.
Y no ganó el Madrid aquel torneo. ¿Qué vista futbolista tengo, Antonio? Me tienes que fichar para Bahía.
Sí, no,
tengo
buen ojo.
Tengo ojo de captador.
Si yo fuera secretario técnico, no tendría duda. Pero
tengo ojo de captador.
Falta el otro también.
Es un chico que va a progresar y va a ser un jugador, yo creo, no sé si llegará a situarse en el Real Madrid, porque es muy difícil y porque los canteranos en los grandes lo tienen complicado.
Asensio ha comido la tostada, pero el principal
fíjate lo que te voy a decir, a mí me gusta más que Asensio.
Tiene más cosas que Asensio.
No, es que a Ancelotti también le gustaba más que Asensio.
El perfil de Asensio es más marcador.
Ah, se lesionó también, ¿eh?
Pero ya. Asensio tiene... Es
que ha tenido tres musculares este año.
Asensio tiene
y Joan Martínez, que era el número uno cruzado en la pretemporada.
Sí.
Asensio tiene tres partidos por delante ahora, por la importancia del momento de la temporada, para salir...
A ese le preocupa poco, Albert. Tiene un carácter...
Sí, para salir reforzado y para salir como central del Real Madrid para muchos años. Yo no sé si como central titular, pero sí como central de la primera plantilla del Madrid, ¿eh?
Yo creo que es la personalidad lo que le ha llevado a Asensio a hacerse un hueco, porque además hubo una temporada donde Ancelotti se lo limpió también del 11.
Y como central marcador ofrece garantías.
Pereiro, que ha hablado a Ancelotti, ¿no? Claro, porque con lo de Álava y lo de Rüdiger así en esta semana, justo cuando terminaba y lo del mercado de fichajes, no contaban.
Sí, justo para intentar ponerle una frase a todo esto que estamos hablando ahora, la sensación de que a él no le traen. Yo quería preguntarle también, digo, oye, mira, el Manchester City ha traído un central, dos centrocampistas y un delantero, se ha gastado más de 200 millones, y me dice, ¿y a mí qué? ¿Qué quieres que te diga? Pues el a mí qué y las emergencias, esto es el resumen, mira.
Lo que tenemos que hacer es manejar bien la emergencia que tenemos. Es una emergencia, obviamente, porque nos van a faltar en dos días dos jugadores muy importantes. Lo hemos arreglado bien el año pasado. Tienen oportunidad los jóvenes para mostrar su calidad, en el cual confiamos, el momento de emergencia lo sacamos adelante. Bueno, Mbappé ha empezado a entrenar hoy. Ayer le hemos dado un día de recuperación más. Tiene un hematoma en el gemelo, hoy ha entrenado normalmente, pero mañana no va a estar disponible para el partido. Bueno, Bellingham tenía un hematoma por un golpe, no va a ser disponible mañana.
Nos hace falta que os diga cuál es el gemelo de Mbappé con el hematoma, ¿no?
El hematoma de Mbappé es de esa entrada, es de la entrada de Romero, sí.
Bueno, eso dice el Madrid.
¿Habláis de los dos chicos de Madrid, de los centros? De los centrales, bueno, cuidado que las categorías están para algo, ¿eh? Y en primera división la velocidad de balón, los desmarques, el espacio es distinto. Es decir, que yo creo que Ancelotti en su situación ideal no querría jugar contra Haaland ni con Asensio ni con Jacobo Ramos. Cuando responsabilicemos a Ancelotti, tengamos como atenuante estas circunstancias.
Por eso Ancelotti ha utilizado la palabra emergencia.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Rocío? Que si por un caso elimina el City de Madrid, señalará mucha gente a Ancelotti. Y no valoraremos con qué armas disputó Ancelotti ciertas partes de la temporada.
Ya le costaba poner a Nacho Esteban, llegó Nacho a Letija y se comió a Haaland, ¿eh?
No, pero claro, bueno, Nacho
jugaría en 18 equipos de primera división. Jacobo, Ramón y Asensio están por ver y por hacer.
Pero es que el central ideal para marcar a Haaland es Rüdiger.
Pero un momento, Esteban. Si no los pones, no vamos a saber si funcionan o no. Que es, por ejemplo, lo que hace el Barça.
El Barça, obligado también.
Obligado, lo que obligado quieras. También. El Barça los pone. Luego estará mejor, estarán peor. Pero, no vale, pero, los, pende, pero los pone. Pero es que en el Madrid no los ponen. Entonces sí, sabemos si son buenos o malos.
Tienen distinta política de cantera el Barça al Real Madrid. Distinta forma de.
Olvídate de la política. Estamos hablando
No, Antonio. El concepto. El Barça fabrica mediocentros. O sea, tú vas a ver entrenar al Barça y todos juegan igual. Sí,
está jugando con 18 años, Esteban.
Sí, pero escucha, están todos jugando igual al Barça. Da igual que vayas a ver desde un infantil. Al primer equipo juegan igual. Crean futbolistas para el primer equipo. El Madrid crea canteranos para vender. De hecho, ahí están los canteranos que juegan el Real Madrid y los que juegan el Barça.
Pero para una situación de emergencia, para 90 minutos, se puede hacer un gran partido. O sea, a mí no se me olvidará en la vida acordaros Fernando Sanz cuando tiene que jugar con el Dortmund la semifinal, el año de que el Madrid gana la séptima Copa de Europa. No puede jugar Hierro porque está lesionado y hace un partido con Sanchís espectacular.
Lo dijimos muchas veces cuando hablamos de lo de las canteras. No hay ningún canterano del Real Madrid que se le haya escapado al Real Madrid. Claro, quiero decir,
que esté triunfando
fuera. No hay nadie que haya debutado en el primer equipo y digas tú, lo está haciendo de fábula en el Bayern Múnich y tenía que haberse lo quedado en Madrid.
Ninguno que tenga en la cantera ahora que sea una bomba, Edu.
Ninguno, quiero decir, los que han debutado en las últimas temporadas, en el mejor de los casos, están en buenos clubes. Pues Álvaro Morata, por ejemplo, ha pasado por los mejores clubes de Europa. Es el único caso, pero nunca fue titular indiscutible en el Madrid y no lo hubiera sido tampoco. Con Cristiano, Benzema, la competencia que tenía en aquel momento.
¿Por eso se fue?
año pasado.
Quizás su mejor temporada, una de sus mejores temporadas, la última que hizo en el Madrid.
Borja Mayoral estuvo, Mariano, que salió al Sevilla.
Negredo y Soldado en su día.
Gesé.
Sí, claro.
Luego jugadores de banda, pues algunos han acabado en Tejero.
Arraf, Miguel Gutiérrez.
Arraf, Tejero, Miguel Gutiérrez.
Teo Hernández.
Los únicos que se han
reguilado
en la plantilla en los últimos años son Nacho, Lucas y Carvajal.
Muchos han llegado a ser internacionales. Marcos Llorente, que está jugando en el Atlético de Madrid. Pero que nadie, no se ha escapado un Pau Cubarsí, yo creo. Pau Cubarsí va a ser central del Barça, si no tiene lesiones, 15 años.
Pero no hay tantos Pau Cubarsí, quiero decir, a lo mejor Pau Cubarsí es un elegido, independientemente de que el Barça le ponga.
Bueno, si no hay lesiones, Gavi estará 15 no. años, Pedri estará 15 años, Casado bueno, estará 15
hay
años.
Hay generaciones.
Lamín estará 15 años. Mar Bernal, cuando se recupere, estará 15 años.
Sí. Pero también el Barça ha tenido necesidad de ponerlos, cuidado, que normalmente la cantera son hijos de la necesidad en los equipos grandes.
Hay muchos futbolistas
a los que tú no es tan fácil.
Hay muchos futbolistas a los que tú ves venir muy bien en la cantera, muy muy bien en la cantera, y que luego lo que dice Esteban se cumple a veces, ¿eh?
No, es que ellos
tenía muy
yo
buena,
soy de los que
tenía,
pienso,
llegaba muy bien.
Pasa por encima,
hoy estaba escuchando una charla que habían tenido con Julen Guerrero y estaba pensando en Julen Jong, que jugó en el, se crió en el Málaga cuando Julen se fue a vivir a San Pedro de Alcántara.
Tenía muy buena pinta,
lo fichó la cantera del Real Madrid, y a partir de ahí su crecimiento un poco
se ha parado.
Fue a la Morevieta, primera red, jugó en segunda red.
Cuando hablas de primera división, que para mí es élite, no, por supuesto Real Madrid o el Barça o Atlético es súper élite, para mí es más difícil llegar que mantenerse. O sea, ese filtro de que tú te coloques ahí,
es difícil.
Pensarlo en cualquiera.
Esteban, hablando de asturianos, Carlos Doctor, que ha recorrido todas las categorías inferiores del Real Madrid, capitán del Castilla de Raúl, jugadorazo. No ha tenido oportunidades en el Oviedo y ha fichado en enero por el Sporting.
Y es un centrocampista más con condiciones para jugar en el máximo nivel, con mucho físico.
Un partidazo el otro día,
Sí, sí, sí. Y es verdad que en el Oviedo no ha hecho nada y ahora en el Sporting.
Nuestro filial. ¿A cuántos canteranos se lleva Ancelotti para mañana?
Muchos.
No, lleva.
¿Y quién puede jugar?
No, vamos a ver. De los que van a entrar en el 11 seguros, Asensio.
No, en el 11 no. Ya.
Y si hay una circunstancia de partido, Jacobo, pero del resto, olvídate, o sea, tampoco tenemos. Tiene que darle minutos a jugadores que habitualmente no juegan, O sea, que no está en la circunstancia en la que no. Es que
está Gonzalo Pereiro, el delantero.
Marcó cuatro goles este fin de semana, ¿no?
Está Gonzalo.
Está Chema.
Entre los centrocampistas ha venido Chema, que ya sabes que ha debutado el otro día y ha jugado algún partidito más en Copa. Y en los defensas,
Mario Rivas,
Fran García Mendy, Jacobo, Asencio, Lorenzo y Mario Rivas.
Claro. Y luego los porteros, Fran González y Mestre, que fue portero del Atlético de Madrid prácticamente toda su carrera.
Bueno, así está como tercer portero mañana.
Este año estaba.
Courtois no está en la lista, ¿no? De mañana.
Creo que no estuvo en el anterior partido de Copa. De tafas, a ver que Ancelotti aquí ha sido, vamos, clarito siempre. No, el objetivo que le han puesto a él no es subir a futbolista de la cantera, sino ganar títulos en el Madrid. Es que lo ha dicho varias veces.
Sí. Bastante que está poniendo últimamente alguno de vez en cuando, porque hemos visto a Jacobo, vimos a Chema, que jugar un par de partidos. Hemos visto a los dos Aguado, tanto el lateral como el central, hacer el partido de Copa y luego seguir en convocatorias. Y luego lo de Asensio, que sepa, es el canterano que más ha jugado con Carleto de largo en su vida, vamos.
Pues Pereiro, mañana abrimos contigo Radio Estadio de Noche desde el Santiago Bernabéu, si no hay prórroga.
Que Davis,
bueno, oficial, si hay que debutar, que mejor, si quieres.
Desde Bernabéu, que estoy yo con el Bernabéu. Mañana
Davis, si ya nos lo habías contado, oficial renovación con el Bayern.
Gracias, Pereiro.
Al Veleta, ahí se queda.
Ahí se queda, sí.
Mete ahí la música de Seat, Fernando. Ha seguido la segunda sesión del juicio contra Luis de la Fuente, acusado de dos presuntos delitos, de agresión sexual y otro de coacciones a la futbolista Jenny Hermoso, por ese beso no consentido. Se celebra la vista en la sala 2 de las dependencias de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares por una cuestión de aforo. Rafa Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hoy decíamos que han seguido declarando testigos. Miguel García Cava, que era director de Integridad, en el año en el que ocurrieron los hechos. Pablo García Cuervo, que era el director de comunicación. Enrique Yunta, que entonces era subdirector de comunicación. Javier López Vallejo, que es psicólogo en la federación y que viajó a aquel mundial puntualmente como psicólogo de la selección femenina. Y Luis de la Fuente, que es el seleccionador nacional. Y lo era entonces porque fue nombrado en diciembre del 22. ¿Cómo ha ido el día?
Bueno, pues yo creo que el gran protagonista, bueno, ha habido dos, ¿no? El juez, que ha puesto a todo el mundo en su sitio, y yo creo que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que se ha desentendido de ese gabinete de crisis y, según la fiscal, ha dado una versión diferente a la que había dado en la instrucción, en la que había dicho que era conocedor de un comunicado que se estaba elaborando, que había escuchado algo, y aquí ha dicho que no sabía absolutamente nada de nada, que había estado en una sala contigua a la gran sala que, o la zona más grande que tienen en el despacho de Luis Rubiales, que está dividido en dos, y que en esa sala o en la parte en la que estaba él solamente se reunía ahí con Luis Rubiales para hablar, que también me ha sorprendido, de la siguiente lista que iba a sacar el 1 de septiembre, unos días después, esto fue 23 de agosto, de la lista, de la prelista, dicho, de la convocatoria.
De los viajes.
No sé si, no, sí, pero a mí lo que más me sorprende es que el seleccionador diga abiertamente que estaba compartiendo todo lo que iba a llevar, a qué jugadores iba a llevar con la selección.
Durante 5 horas. No sé. A ver, Rafa.
Sí, ahí el juez, le ha parecido normal.
Hay una contradicción.
No, digamos que ha defendido un poco.
No, a mí no me parece normal futbolísticamente.
Que un seleccionador vaya a la federación a hablar de fútbol, sí, sí, sí. Es lo normal, ¿no? Que no se le dé por mentiroso, dice, a lo mejor es. O no.
Hay una contradicción.
El juez ha dado caña a todo el mundo.
Hay una contradicción evidente. Sí, sí. Hay una contradicción evidente. Luis de la Fuente dice una cosa en la fase de instrucción, en su declaración en la instrucción, y hoy dice una cosa diferente. Hay una contradicción evidente y la fiscalía lo ha querido subrayar en todo momento, y es lo que hemos escuchado en el audio con el que abríamos Radio Estadio Noche. Y luego hay algunas cosas sospechosas, en lo que yo creo que se ha equivocado Luis de la Fuente es en que hoy acudía en calidad de testigo, es decir, nada le iba a incriminar, en principio, de lo que dijese. Podía decir la verdad, decir lo que recuerde.
Obligado a decir la verdad.
Obligado
a decir la verdad, en calidad de testigo.
Bueno, a decir lo que recordase. Quizás déjame, hay cosas que no puede puntualizar.
Déjame, ese punto, déjame, porque nuestra compañera Eva Llamazares, nuestra compañera de tribunales, sí, me ha, digamos, un poco ilustrado sobre lo que puede ser un falso testimonio, ¿no? Ella incluso ha contactado con fuentes de la fiscalía para saber si era real esa opción de que sea, de que, bueno, que se le considere falso testimonio y que pudiera tener una imputación por otro lado totalmente diferente a esta causa, ¿eh? O sea, no sería en la causa, sería por sí, fuera, claro. Tendría que ir a otro, al juzgado de Plaza de Castilla, pero es algo que es prácticamente una utopía que eso ocurra. Queda mucho todavía de todo lo que va a ser este juicio y ahora mismo no están en ese punto y no parece nada probable que eso vaya a ocurrir.
Pues a mí me han dicho, Rafa, que no va a ser inmediato, pero que la fiscalía sí lo estudia. Bueno, hacerlo cuando haya escuchado todas las declaraciones,
digo,
en el proceso.
Las fuentes de la fiscalía, creo totalmente en esas fuentes de nuestra compañera Eva Llamazares. Y así
no, por supuesto. O sea, pero que cada uno tiene su. Quiero decir, yo también he preguntado y a mí me dicen que se puede dar al final del proceso. Y la Sexta, bueno, contado
no,
esta
no,
tarde.
Escucha,
que
ella la no lo ha descartado. A ella no se lo han descartado.
No, ni yo descarto la información de Eva.
Hay otro asunto.
Improbable.
Hay otro asunto en torno a Luis de la Fuente y a estas declaraciones, estas contradicciones, y es que hay, por ejemplo, al menos dos personas, como fue ayer Patricia Pérez y como ha sido hoy López Vallejo, el psicólogo, que sitúan a Luis de la Fuente en esa reunión. Una reunión en la que Luis de la Fuente dice, no, yo no estaba, yo estaba en la sala.
Hay que explicar para la gente que no haya seguido el juicio. El despacho del presidente de la federación, en este caso de Luis Rubiales, tiene dos dependencias. Si alguien ha estado en un despacho, esto es bastante habitual en los despachos de alta dirección. Tiene una especie de recibidor con una mesa de reuniones y luego unas puertas que te separan de lo que ya puede ser la mesa del presidente con su trabajo, su ordenador, un número de sillas. Entre esas dos salas, cuando pasas 5 horas, yo creo que lo normal es saber qué está ocurriendo en la otra sala. Más cuando unos días antes ha ocurrido lo que ha ocurrido en Sydney, cuando los nervios en la federación se palpan en cada pasillo. Es imposible no saber lo que están haciendo a 3 metros de ti, aunque estés en la sala contigua y las puertas estén entreabiertas. Y después, en 22 horas de vuelo, en la zona business, que no es una zona tan amplia, 22 horas de vuelo, tienes que saber lo que ha ocurrido. No puedes.
Pero a mí lo que más me cuesta.
Darte mus y pensar que has dormido durante 21 horas y no has leído nada de lo que ha pasado ni nadie te lo ha dicho.
Con todo el cariño para Luis de la Fuente, pero a mí lo que más me cuesta creer es que Luis Rubiales va a convocar a Luis de la Fuente ese día con la que tenía encima para hablar de si iba a convocar a Pedri, a Pedro Porro
o a Javi Galán. Dice, precisamente ese día, ya es ahora, para hablar de fútbol.
Esa es la reunión que Patricia Pérez ayer describió como una encerrona para dibujar un escenario que apuntalara la versión un poco de Rubiales en todo ese asunto.
Hay mucha vehemencia del juez Fernández Prieto, da la impresión de que, decía al principio, no quiere que se utilice su sala para juicios mediáticos, no quiere que los testigos, por ejemplo, que vayan a declarar.
El que se está convirtiendo en mediático es él, la verdad.
No, pero es un juez con buena reputación en la carrera judicial. Es un juez vehemente, siempre dicen, en todas sus vistas. Es un juez que no quiere florituras, es un juez que es conocedor de la repercusión de lo que se está juzgando y no quiere, digo, que los testigos que pasen los próximos días por la sala utilicen los micrófonos de un juzgado para lanzar un discurso o un mensaje a los medios de comunicación o a la opinión pública, y entonces quiere que sean muy estrictos en la respuesta a las preguntas formuladas por las distintas partes, la fiscalía, la acusación o las acusaciones y las defensas. Y hoy, por ejemplo, lo hemos escuchado al principio, en otro momento de la declaración de Luis de la Fuente, que ha acudido como testigo, hemos visto al juez.
¿Usted estuvo en la asamblea extraordinaria?
Yo no vengo para hablar de ese tema, creo.
Perdón, usted viene a hablar de lo que se le pregunta.
Perfecto.
Uno no elige lo que va a hablar, viene como testigo a responder a lo que se le pregunte. Si lo sabe, lo sabe. Si no lo sabe, no lo sabe. Perfecto. Si estaba, estaba. Si no estaba, no estaba. Si se acuerda, se acuerda. Y si no se acuerda, pues no se acuerda. Perfecto. Pero contestar a lo que se le pregunte, con la obligación de decir la verdad.
Correcto.
Continuemos.
Aquí le voy a echar un capote a Luis de la Fuente. Yo creo que la gente que no estamos acostumbrados a declarar en un juzgado, pero si lo estás a una entrevista, pues a veces piensas que interpelas casi como...
Parecía más una rueda de prensa que no está en un juzgado.
A un entrevistador, y claro, eso no es lo
pero
que ocurre en un juzgado.
Pero enseguida ha dicho, sí. Mira, bueno, es que tenía para todos. Pablo García Cuervo era el director de comunicación de la Federación, pues esto le ha dicho, ¿eh?
No, eso
es lo habitual.
Eso usted debería saberlo. Si se ha preparado el juicio, sabe que eso.
Perdón, mi paciencia está llegando un.
A ver,
viene aquí a declarar batalla de esas contestaciones. Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería. Con perdón. Continuemos.
Respondía a las preguntas de la fiscal. Y luego hay otra declaración, por apuntar una más, de todas las que ha habido esta mañana, de Pablo García Cuervo, hablando de Jenny Hermoso.
Mire, ¿y por qué en ese momento, cuando dice que le ha dado el ok a ese comunicado, dice que no se fiaba de que pudiera cambiar de opinión? ¿Qué motivos le llevaba a usted a pensar eso?
Porque yo considero que Jennifer Hermoso es una persona bastante influenciable y bastante manipulable. Entonces puede cambiar de opinión como así puede.
Natalia Torrente, tú lo estás viviendo allí.
Para
y
relevo.
Sí, tú. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas Hola, noches, con la venia, señorías.
Adelante.
Sí, allí. Nosotros hemos estado...
¿Somos como el juez? Así, no.
Bueno, para mí sí, sois mis señorías, cada uno en su sala de vistas.
Nos metemos en todo también, sí.
Sí, allí hemos estado. Yo os avanzaba ayer que se estaba lidiando un juicio paralelo, que era el juicio mediático, y creo que hoy ha habido, de los 5 declarantes, al menos 3. Que no han entendido cuál era su papel. Cuando uno va como testigo tiene la obligación de decir la verdad, pero es muy difícil que te imputen si no lo haces. Y como decía Rafa, mis informaciones son exactamente las mismas. Fuentes de la Fiscalía lo que han dicho es que seguramente en el matiz que ha hecho la teniente fiscal Marta Durántez, cuando el juez no consideraba pertinente alguna pregunta, y ella le ha dicho, ojo, es que podría haber un delito de falso testimonio, y ha dicho el juez, creyense. Creo que esa lectura, algunos compañeros la han sacado de contexto o lo han interpretado como que la fiscal podría tener alguna intención. Como bien apuntaba Rafa, también le he preguntado a los compañeros de tribunales, porque evidentemente nosotros no somos expertos, esto sería una decisión que tomara la teniente fiscal al final de todo el proceso, cuando pudiera valorar todas las pruebas, y hasta donde yo sé, a día de hoy no es su intención. No sé si lo será al final del proceso cuando lo pueda valorar, pero desde luego ha sido un comentario que ha hecho durante la vista oral, pero desde luego no es algo en el que esté poniendo ahora mismo el foco a la hora de decidir. Está poniendo el foco en otras cosas, como por ejemplo, ayer el juez manifestó en varias ocasiones que en principio no iba a tener en cuenta ni el informe de integridad ni el informe de compliance, algo que había sorprendido porque antes de la apertura del juicio oral ya lo había admitido como pruebas. Entonces hoy, si os fijáis, todas las preguntas de las acusaciones y de la fiscalía han ido en esa línea. Y ahí es donde han empezado las contradicciones. La de Luis de la Fuente, que lo que decía como matiz es que en la instrucción dijo que sí que había escuchado en el avión que se estaba preparando un comunicado, hoy ha dicho que no. Y luego el momento, ¿no? ¿De dónde estaba Luis de la Fuente? Bueno, pues quien conoce ese despacho efectivamente tiene dos salas, pero con unas puertas correderas que si se abren se convierte en solo una. Es un poco extraño que Luis de la Fuente estuviera allí para hablar de su lista en un día donde todos los testigos hoy han dicho que estaban ante la mayor crisis reputacional de la historia de la federación. Bueno, a partir de ahí ya pregunta, creo que eso...
Natalia y Rafa, sí. ¿Por qué Luis de la Fuente no quiere admitir esa vinculación con Rubiales que todos sabemos que es real y que fue así?
Bueno, pues porque al final...
¿No? ¿También?
¿Por qué?
Claro.
Porque alguien se lo recomienda. Creo que hay alguien que se lo está sugiriendo, entiendo, ¿eh? Entiendo.
Bueno, y por una cuestión de imagen.
En un lío, ¿no?
Sí.
No, pero es que esto es lo que quieren demostrar en la vista oral. Que realmente había una estructura de mafia y poder en la federación donde todos eran acólitos de Luis Rubiales. Y es más, a día de hoy han demostrado que lo siguen siendo.
Oye, sí, pero eso no es lo que se juzga. Esa estructura intentó coaccionar a Jennifer Hermoso, porque lo que se juzga es un posible delito de agresión sexual y un posible delito de coacciones, ¿no? Que es ahí donde iría. Pero
es que los que han declarado no están acusados de coacción, ninguno.
No, pero penalmente, Rocío, pero hay que demostrar esas coacciones.
Claro, si tú pones la figura de Luis de la Fuente en esa reunión que Patricia Pérez ayer describe como una encerrona, lo que pasa es que claro, esto lo dice ayer Patricia Pérez. Luis de la Fuente ya sabe que hay una testigo que ha dicho que él estaba en esa reunión. En cualquier caso,
Enrique Yunta, López Vallejo. Sí.
Era el psicólogo.
Sí. Y Pablo López García Vallejo, Cuervo no ha dicho que no estuviera, ha dicho que no se acordaba.
Yeah. López Vallejo, que por cierto, ha dicho que no fue a hablar con Jenny Hermoso porque Jenny Hermoso sabía que si quería podía ir a hablar con él. Me parece muy sorprendente con toda la que estaba cayendo, la verdad. A mí,
bueno, pero ahí Jennifer Hermoso también dijo ayer
sí, bueno, que sí, había sí, ido a pedirle no era persona nada, de su
porque como no
era persona de su confianza. Evidentemente no sería persona de su confianza.
Si me permitís el matiz, un segundito, es que López Vallejo no solo era el psicólogo. Era la persona nombrada por FIFA como salvaguarda en casos de acoso sexual y bullying.
Sí, señor. Y fue llamado para ello. Y ha reconocido que no tenía formación, Natalia, para ello.
Sí, sí, pero él ha dicho que fue la persona elegida, no renunció a hacer eso.
Correcto.
Y ha ratificado hoy su informe en el que dice que lo considera algo anecdótico.
Sí.
Pues ahora nos contáis.
Y encima, perdona un segundito, Rocío. A mí me parece mucho más grave que diga que FIFA se puso en contacto con él para saber lo que estaba pasando y para hablar con la jugadora y que simplemente les dijo que le tenía que pedir permiso a la jugadora para pasarle su contacto.
Vamos a seguir hablando de lo que ha pasado hoy en la sala de la Audiencia Nacional y de lo que pasará mañana. Paco.
Natalia, Rafa, ¿os está sorprendiendo algo en este juicio? ¿Algo de lo que hayáis escuchado?
A los puntos, porque recordemos, aquí solo se juzgan dos hechos. El beso no consentido a Jenny Hermoso, o sea, una agresión sexual de la que está acusado Luis Rubiales, y el delito de coacciones. A los puntos, a la hora de probar estos hechos, ¿quién pensáis que está ganando ahora mismo después de dos sesiones?
¿Rafa? Voy yo. Es que me parece importante explicarle esto a la gente porque yo, por ejemplo, no lo entendía, ¿no? ¿Por qué van los testigos que han ido hoy?
Porque los piden. Bien. Las partes.
Claro, pero ¿cuál es el objetivo? Lo que quieren es evidenciar que hay una estructura que vio la necesidad de mucha premura para intentar acabar con esta crisis y que eran capaces de cualquier cosa para salvar la imagen del presidente. Entonces, para poder evidenciar penalmente el delito de coacciones, consideran importante hablar de esa estructura. Yo creo que ayer Jenny Hermoso acabó con la estrategia de Luis Rubiales de al afirmar que ella no va a ser la víctima que esperan, sino que puede reírse, puede disfrutar, puede celebrar, puede emborracharse y llevar por dentro lo que le había ocurrido. Y hoy yo creo que los testigos, que además me parece que algunos de ellos no han seguido la mejor estrategia, porque tú vas como testigo, dices que no te acuerdas, dices que no estás seguro, dices que tal y tiras. Pero han querido ser protagonistas de una causa que creo que no ha favorecido para nada a Luis Rubiales.
Sí, algunos se ha notado además mucha inquina y bueno, pues eso se ha denotado y se ha apagado, ¿no? Además, pues por ejemplo, ha habido un momento en el que se notaba con Pablo García Cuervo, ha dicho que él tenía, que él no tenía animadversión a Jennifer Hermoso, pero que había hecho ella y otras jugadoras una carta en la que pedía la destitución suya y que por eso fue su salida de la federación y que y de otros empleados.
Pero eso fue una realidad.
Eso no es mentira.
No, digo,
hay un punto de mentira, porque ¿cuál? Jennifer Hermoso no estaba en Oliva y no hizo esa carta.
Oye, yo lo he dicho.
Bueno, pero es que antes de esa carta ya había futbolistas.
Yo no he dicho que haya mentido, he dicho yo que sí. ahí se nota, yo no lo sé, o sea, si ha mentido o no, porque lo
yo
desconozco.
Yo sí sé que ha mentido, ahí porque ha nota, dicho, me echaron de la federación porque Jennifer Hermoso y otras jugadoras lo pidieron.
Ahí se notaba que sí había esa animadversión.
Bueno, no firma ese comunicado, pero es una de las personas que sí incita a decir que no quieren a determinadas personas en la Federación Española de Fútbol.
Jennifer Hermoso, en su comunicado lo que dice es que se siente agredida.
No, eso dice en su comunicado. Tú sabes igual que yo. Porque así se ha manejado la información.
Pero es que Pablo García Cuervo hoy dice que lo dijeron en una carta y Jennifer Hermoso no estaba en esa convocatoria. Ajá. Igual que miente en matices, pero miente. Igual que dice que el comunicado de Australia, Natalia, lo mando él al diario As y a la agencia EFE.
Natalia.
Pues bien, Relevo recibió el comunicado.
Ya, Natalia, las jugadoras...
¿Por qué miente Pablo?
Por aclararle un poco a la gente. Yo en esto... podrás matizarlo, pero no miente. Las jugadoras en esa reunión de Oliva...
Bueno, esa es tu interpretación. Yo creo que alguien que no dice la verdad...
Déjame terminar para que la gente entienda lo que pasó, porque es que la gente yo creo que se queda en lo del beso y no sabe qué es lo demás. Yo creo que no está tan puesta al día como estamos nosotros. Las jugadoras se reúnen y le exigen al CSD la destitución de varias personas, de varios trabajadores de la federación. Y eso, el CSD...
No es verdad.
De Víctor Francos...
No se reúnen, se convocan obligadas.
Bueno...
Bien. Las convocan
están reunidas. Le exigen al CSD el despido de varias personas de la federación. Y el CSD de Víctor Francos se lo traslada a la federación. Que luego esto provoca la inhabilitación de Rocha, entre otras cosas, algunos de esos despidos.
Por echar a Andreu Camps.
Y luego llega un nuevo secretario.
Por despedir a Andreu Camps.
Un nuevo secretario de Estado y no salva al presidente que llevó a cabo las peticiones de su antecesor en el cargo en el CSD. O sea, esto fue así. Quiero decir, las jugadoras lo pidieron. ¿No estaba Jenny ese día? ¿Jenny estaba de acuerdo con las jugadoras que lo pidieron? ¿Natalia?
Bueno, eso se lo tendréis que preguntar a Jenny.
Pero tú lo sabrás, que seguro que lo sabes, porque estás en la información del día a día de todo esto.
Yo no estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo.
Pero Jenny estaba de acuerdo. Jenny estaba de acuerdo en lo que pidieron.
¿No pidieron cabezas, Natalia, las futbolistas? ¿No pidieron cabezas?
La reestructuración de áreas.
Perdona, pidieron cabezas, claramente. Pero por favor, Natalia, no niegues eso. Que ellas pidieron cabezas.
Vamos a ver, yo no niego lo que no sé. Yo te digo leí un comunicado, como lo puedes leer tú, en el que pedían la reestructuración.
Pero Natalia, por favor, ¿cómo puedes decir que las...
¿Me dejas terminar, por favor?
Pero yo te dejo terminar,
¿Me dejas terminar, por favor, o hablas solo tú? Si quieres hablar solo tú,
te llevo escuchando 10 minutos,
yo lo explico.
Natalia, con buen tono aquí también. Venga. Explica lo que quieras y te responde Antonio.
Bueno,
que
pues
no estamos en un juicio, te dejamos hablar y luego
claro,
va Antonio.
Pero yo lo explico y Antonio que diga lo que opina, que no pasa nada. Las jugadoras mandaron un comunicado donde señalaban las áreas que ellas consideraban que había que reestructurar después de lo que había pasado. No pusieron nombres y apellidos.
Vale, Antonio.
No los pusieron.
Bueno, es decir, no pones nombres y apellidos, pero hay que cambiar la Secretaría General, hay que cambiar la Dirección de Comunicación, hay que cambiar no ponen nombres, pero ponen a los que emplean esos
de palabra,
eso me consta a mí, de palabra al entonces secretario de Estado para el Deporte sí hablan. De nombres y apellidos, de palabra.
Pero escúchame, cuando dice que hay que cambiar la Secretaría General, ¿qué más da que digan Andreu Camps que cambia la Secretaría General? O cambia la Dirección de Comunicación.
Que en todo caso no me parece importante. Pablo, pero bueno,
que
en todo caso no es trascendente para nada.
Que abrí este melón, simplemente, o sea, lo que quiero decir es que también me parece lícito, oye, que Pablo García Cuervo tenga un punto de inquina en ese momento, porque él considera que esto ha sido la causa de su despido de la Federación Española de Fútbol. Bueno, pero y lo ha trasladado, aunque él quisiera decir que no, se ha trasladado, se ha notado mucho. Entonces, creo que eso tampoco, bueno, pues al final yo creo que no ayuda. Al margen de eso,
sí, García Cuervo se equivoca. Para mí lo más evidente es que hoy parece que responde a una entrevista y claro, está respondiendo a la fiscal, está respondiendo a las matizaciones del juez, está respondiendo a las acusaciones, entonces ahí le hacen las matizaciones que le han
hecho.
Luego,
Edu, déjame solamente decir una cosa. A mí me parece que donde se denota todo lo que hay aquí, que el emperador Rubiales es el que tiene que controlar absolutamente todo, es en que los comunicados se los daban hechos. Ya. O sea, tú apareces allí con 8 personas y te leen un comunicado en tu boca, lo ha dicho Patricia Pérez, lo ha dicho López Vallejo, Enrique Yunta también lo ha dicho, que se lo hayan mandado a no recuerdo ahora mismo a quién, pero que le han hicieron a Patricia Pérez cuando fue allí. ¿Cómo es posible que pongan los comunicados en tu boca? El comunicado de Jennifer Hermoso también lo habían hecho previamente sin haberlo hablado con ella, aunque hubiera hecho las declaraciones en la cadena COPE, en nuestros compañeros de la cadena COPE, ¿no?
Pero esto también, pero una cosa, os matizo, estáis todos, Rafa, Natalia, Antonio, Frau, Rocío y yo, estamos todos en esto, quiero decir, entendéis que los comunicados se redactan y luego para mí la discrepancia es que Jenny dé el ok. Si Jenny no da el ok, ese comunicado no puede salir a ninguna parte. Os pongo el último. ¿Pensáis que el comunicado de ayer del Madrid lo escribe José Luis del Valle o lo escribe un responsable de comunicación del Madrid y pasa el filtro y dice, ¿estáis de acuerdo con todo esto? ¿Sí o no? No, matiza esto, cambia esto, cambia lo otro.
Creo que hay un matiz en esto, creo que hay un matiz y estamos confundiendo comunicado e informe.
Y bueno, y escritos, las dos cosas.
Yo hablo del comunicado en el aeropuerto.
Las dos cosas, el comunicado y los escritos posteriores para el informe de integridad, correcto.
Claro, el comunicado de Jenny Hermoso, al que ha hecho referencia hoy Pablo en su declaración, él dice que lo ve Luis Rubiales antes que Jenny Hermoso y que bajan a la jugadora del autobús y que se lo enseña. Y dice que está delante Patricia Pérez y Ana Álvarez. Ayer Ana Álvarez también lo negó. Jenny Hermoso también lo negó y Patricia Pérez también lo negó. Y le han preguntado, ¿y por qué si usted incluía palabras de la jugadora no le pidió esas palabras a la jugadora? ¿Y por qué no le preguntó a la jugadora si estaba conforme en lugar de mostrárselo en su pantalla, ver su gesto de hartazgo y decir que ya no lo va a hacer?
De hecho,
quiero decir, y luego están los informes, que también ha sorprendido mucho, que para elaborar un informe final de integridad, que el psicólogo de la selección y la jefa de prensa se lo hubieran hecho. Y ya delante del presidente, que era de los posibles implicados, y de algunos federativos con un cargo importante, tuvieran que decir si lo querían modificar o no.
Y del padre del presidente y de un amigo del presidente. A mí me parece surrealista. ¿Sí? Imaginaros la secuencia en la que con lo que se estaba jugando ahí, que te están leyendo una pregunta-respuesta para un informe en la que tus respuestas ya las han escrito.
A Luis de la Fuente no le extrañó ver a un amigo de Rubiales ni al padre del presidente en el despacho contiguo, en la sala anexa. Pero bueno, de las declaraciones de mañana, que van más testigos a declarar, ¿en cuál nos fijamos? ¿Cuál creéis que va a ser más importante?
El hermano de Jenny, ¿no?
Y Misa la mañana también, ¿no?
Puntos. Hermoso, también va a estar Misa, va a estar Chema Timón, el jefe de gabinete de Luis Rubiales, Rafael del Amo, el responsable del fútbol femenino en aquel entonces, presidente de la Navarra. Y también va a estar Vitoriano Martín, que es un testigo que es amigo de la familia de Jennifer Hermoso o cercano a la familia de Jennifer Hermoso y que habría escuchado alguna conversación. Así que, bueno, vamos a ver.
Natalia.
Estoy con Rafa en que la declaración clave va a ser la de Rafa Hermoso, porque es el que puede implicar o no a Jorge Vilda. después Misa Rodríguez, que avalará o no el testimonio de Jenny, y ojo con Rafa del Amo, porque Rafa del Amo en la fase de instrucción ya dijo que había visto cómo Luis Rubiales y Jorge Vilda insistían a la jugadora y a su familia con el tema del comunicado.
Y lo dijo también en una reunión de presidentes, poco después de haber estado de todo este caso, en la reunión que hubo, cuando todos dieron la espalda a Luis Rubiales, Rafa del Amo fue uno de los que más la dio.
La declaración de los acusados está prevista para el mismo día. Tanto la de Luis Rubiales, sí, será el último día, pero que el mismo día declarar Luis Rubiales que Albert Luque, que Jorge Vilda, que Rubén Rivera, o no. O separan la declaración en dos días. Os pillo ahora y os hago una pregunta también porque no lo sabéis.
A partir del 12, entiendo que será también que dependerá un poco de cuánto dure la comparecencia, porque Jennifer Hermoso estuvo más de dos horas. Yo me imagino que la comparecencia de Luis Rubiales va a durar
en un principio
muchísimo.
Está prevista
no van a hacer jornadas
para
de 12 horas ahí.
Está prevista para el día 12, Luis Rubiales, Rubén Rivera, Jorge Vilda, Albert Luque.
Vale, imposible que abren los cuatro.
A partir del día 12 quedan 5 días quedan y la hasta declaración 18, de 4 ¿no? acusados.
Sí,
al final se dejan un día de margen por si hay algún retraso en las declaraciones de los testigos o bien algún acusado tarda más de una mañana en declarar. Pero será en esos días, todavía no hay fecha concreta para saber qué día va a declarar cada uno.
Ah, bueno, y déjeme dos apuntes muy rápidos. Uno, Miguel García Cava ha sido también grandioso, porque ha dicho que él llevaba temas de amaños y de algo más, Natalia.
De apuestas.
Con lo cual era maravilloso, porque poco menos que no conocía ni el protocolo antiacoso. El gran director de integridad.
Pero luego, García Cava sí se preparó bien la declaración.
Sí, muy bien, sí, vamos, fabuloso. Y luego que mañana tiene la vista el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, con el Supremo en la sala segunda, 5 magistrados, y a partir de ahí a contar las horas para saber si le aceptan el recurso.
¿Puede haber decisión mañana entonces?
No, en principio, que lo que hasta donde yo sé, mañana solamente es la vista. Y luego, según mi información, más o menos creo que son 10 días naturales los que recoge la ley de enjuiciamiento criminal para estos casos, para tomar una determinación, con lo cual vamos a saberlo, yo creo que rapidito se va a saber. La Fiscalía hoy parece que habría ya dicho que consideran que se tiene que quedar con la inhabilitación, que ellos creen que tiene que ser inhabilitado. Bueno, tampoco lo íbamos a dudar, ¿no?, en este caso, y veremos a ver lo que deciden los 5 magistrados y si luego esa jugada maestra que contabais en relevo...
Contaba Matilla, pues, que es que pondrán de presidente al extremeño y él, como no puede ser cargo público, pues será CEO. O sea,
él sigue actuando como si va a ser presidente de la Federación para los próximos 30 años. Estuvo Villar, pues eso.
Se nos amontonaron los juicios,
Y tenemos que ir a Barcelona,
las decisiones judiciales.
Mañana hablamos más del juicio. Gracias, compañeros.
Chao.
Adiós.
Mañana más, un beso.
Alfredo Martínez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
A ver, asuntos en Barcelona, que hay varios. Hemos escuchado a Araujo, los lesionados, quién va a estar para el jueves.
Sí, y Laporta, que de momento está en silencio. El Barcelona entiende que la guerra del Madrid no le compete, que es mejor que el ruido no le vaya a ellos, no va a contestar, no se va a expresar, está al margen de toda esta situación. Y por cierto, nos dicen que Laporta, que viaja el mismo jueves a Valencia, va a visitar la zona afectada por la Dana. Buen detalle del presidente del Barcelona, que quiere aprovechar ese desplazamiento para mostrar su solidaridad con la gente víctima del fenómeno de la Dana. Y sí, tres nombres propios importantes en la actualidad del equipo azulgrana. Dani Olmo, que ya ha hecho parte del trabajo con el grupo, que presumiblemente va a viajar, aunque no le veo yo como titular. Gaby, que está trabajando en el gimnasio porque el protocolo le exige de momento estar 72 horas en observación hasta que reciba la alta médica, pero que viajaría también. Y Araujo, que hoy ha comparecido en el balance de la recaudación del libro solidario, 95.000 euros que se han recaudado en esta edición. Él era el padrino y ha afrontado bastantes temas. Ha hablado de su renovación, por cierto, en la que ha venido a decir que está muy contento, que ahora sí se siente valorado, pero cuando le han preguntado por la cláusula, él no ha querido aclarar nada. Sí podemos ir aclarando detalles. La cláusula de escape de este verano es de 10 días, 70 millones de euros, y ojo, hay equipos. Es decir, que a pesar de que está a 70 millones de euros, nunca el Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain podrían fichar a Araujo. Es solo para el resto de equipos que el Barcelona no haya señalado en esa cláusula importante. Y ha hablado del tema arbitral. Sabía que le iban a preguntar por el tema arbitral. Se ha alineado en la línea de Rafinha y dice, si digo lo que pienso, y escucha cómo se refiere a la carta del Real Madrid.
A lo que dice Rafinha tiene razón. Al final no podemos decir todo lo que pensamos. También entiendo que ser árbitro también es una profesión difícil, ¿no? Los entiendo. Pero bueno, o sea, no me cabe a mí responder esto, ¿no? Al final hay gente que, o el club, o no sé quién puede responderte esto, pero creo que no me corresponde a mí.
Y os cuento rápidamente para terminar, ya sabemos por qué el Barcelona cobró solo 10 millones de euros, porque había una cláusula en el contrato en la que Loporto podía ejercer la compra de ese 10% restante, y por eso pagó los 3 millones de euros y le quitó al Barcelona buena parte del dinero que se iba a llevar de Nico González. Pues mañana hay rueda de prensa de Hansi Flick y lista de convocados para viajar a Valencia el próximo sábado, el próximo jueves, para intentar llegar a las semifinales de la Copa del Rey.
Pues mañana nos cuentas lo que ha dicho Flick y pasado mañana nos cantas los goles justo antes de Radio Estadio Noche. Gracias, Alfredo.
Gracias.
Claro que sí. A vosotros, hasta luego. Buenas noches.
Un abrazo.
Seguimos.
Bustillo.
Seguimos atentos a esa entrevista que ha hecho Josep Pedrerol con Medina Cantalejo como avance de los que han puesto esta noche la respuesta de Medina Cantalejo sobre el asunto de la semana, la entrada a Mbappé.
Son 5 árbitros en la nevera.
No son más.
¿De esta jornada?
Sí, sí, más.
¿Más? ¿Esta jornada más?
Sí, son 8. Lo que todo el mundo del fútbol ve, un árbitro de campo y no de VAR no pueden dejar de verlo.
Digamos que la entrada que le hacen a Mbappé, ¿merece la roja o no la merece para el presidente del comité técnico de árbitros?
No voy a salir, dirás que no salgo de discurso, no voy a salir de discurso.
Si va a la nevera, sabremos que era roja.
Muy bien, pues tú haz las deducciones que tengas que hacer. Yo tengo muy claro lo que ha pasado, y tú lo has visto y lo ha visto todo el mundo. Claro. Algunas decisiones, y repito, no me estoy refiriendo a esto. Algunas decisiones, yo no puedo darte un argumento y una explicación.
Pues no lo entiende ni el jefe de los árbitros, cómo no sacaron la roja.
De ahí no ha salido.
A la nevera.
Y desde hace una hora y 29 minutos se celebra ya el 40 cumpleaños de Cristiano Ronaldo. A la misma hora, 12 en punto, que cambiaba el día, el Real Madrid le felicitaba por sus 40 años, orgullosos de tu leyenda y de lo que representas para nuestra historia. En la Euroliga, el Real Madrid ha perdido en Turquía, F7-9, Real Madrid 7-3. En la Liga F, victoria del Real Madrid en San Sebastián, Real Sociedad 1, Real Madrid 4. El Madrid ahora es segundo a 5 puntos del Barça y 11 por encima de la Real, que es tercera. Y Carlos Alcaraz ha vuelto a competir tras el Open de Australia. Primera ronda en Rotterdam, ha ganado a Van de Zandschulp, uno de los que fue verdugos en la Copa Davis.
No, el verdugo de Nadal. Pues este. El que mandó a Nadal.
Partió complicadísimo, ¿eh? Alcaraz ha ganado el primer set 7-5, ha perdido el segundo 6-3 y luego ya sí ha barrido en el tercero 6-1. Y dos renovaciones. Davis ha renovado con el Bayern de Múnich hasta el 2030, que se olvide ya el Real Madrid de poder ficharle para el lateral izquierdo de la próxima temporada. Y el Betis ha comunicado la renovación de Johnny Cardoso hasta el año 2030.
Pues nada más, que mañana hay Copa del Rey. Radio Estadio Noche, a las 11:30, y que aquí estaremos para contarles lo que pasa. ¡Hasta mañana!
¡Chao!
Radio Estadio.